20 años. Gracias por escucharnos. Contrabanda.
Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian, es va adonar de que els agents colonials, aquells policies del Pacífic Oriental, no permetien als troviandesos practicar aquella costum ancestral del kula. Era, va ser com... No, bé, en realitat no era una tradició ancestral, era una cosa simplement que els agradava fer, intercanviar entre les diferents illes, diferents petxines i altres coses que es trobaven a la platja, simplement perquè era un hobby habitual entre els troviandesos. Però va ser gràcies al Bronislaw Malinowski que va inventar-se que tot allò era una tradició ancestral i que s'havia de respectar, i per aquest motiu van poder una mica sortejar la llei que volia imposar als agents colonials i practicar aquell ancestral kula. Aquesta triquiñuela legal era coneguda com el rizoma Malinowski.
Always there if I need some speed. Here come the night, it's so disturbing. Here come the night, now I feel so good. I'll be just like you if I only could. Should, you know you should meet the man. The man gonna help you all he can.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Si no tenim cap problema tècnic com els que estem experimentant, ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada i arreu de la galàxia internet, www.contrabanda.org. Passen uns minutets de les 5 de la tarda, avui diumenge, dia no sé quants de juliol, 22 em sembla, i fins a les 7, això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Junio, Julio, ¿qué más da? Anava a dir que feia molt de temps que no feia en directe, però en realitat sóc jo el que no venia. Però bueno, només recordar-ho que si estem en directe com estem avui, dia 22 de juny de l'any 2024, podeu trucar-nos 93 317 7366 93 317 73 66. Sí, és veritat qui fa més d'un mes que no venia sóc jo, que vaig fer campana l'últim dia, que estava molt enfeinat perquè tenia una...
Estaves enviant unes galerades de tu último texto al MIT.
Unes galerades, tot el rato haciendo viajes al lado para hacer galerades, una cosa tremenda. No sé.
Sin vivir.
Un atracón de conocimiento, creo que fue.
Creo que esta vez Juan Ramón haga un poco mejor la técnica que la última semana, que fue un poco difícil.
No, lo hizo muy bien.
Bueno.
Bueno, eso que nos lo digan las oyentes, ¿no? Uy, hay algo por ahí, algún cable que falla, me parece. Me temo.
¿Aquí? ¿Así?
Sí, no toque usted nada, ¿no?
No toco nada.
No tocar. No toco porque, bueno, espera, benvinguda doctora Poblasec.
Hola, buena tarde.
Y bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado.
Ay, ahora
por primera vez no está en la extrema derecha, ni a la izquierda.
Pero he decidido dejarle el lugar a dos ilustres doctores que vienen, exacto, invitados que vienen a vernos después de un porrón de años. O sea que, como digamos, como forma parte del sistema métrico decimal, el porrón,
por supuesto.
Todos sabemos que es por lo menos un lustro.
Pues tranquilamente. Y deia que tenemos la técnica por los pelos, y es que al passat dijous, doncs l'ordinador que des de l'any 2007 estava tenint la funció de mantenir la continuïtat d'aquesta ràdio. Quan parlem de continuïtat ens referim doncs a una sèrie de funcions, com que ens podeu sentir per internet, que quan no hi ha ningú aquí a la ràdio fent programa doncs sentiu les repeticions, o sentiu música, o aneu sentint falques, en fi, que la ràdio doncs ens acompanyi, no?, les 24 hores del dia, que òbviament no sempre podem permetre'ns tenir humans fent aquesta funció. Així que teníem una màquina que ha fet molt bé el seu servei durant 7 anys, però l'altre dia es va acomiadar, va abdicar. Oh. I bueno, pues es, no sé, es que des que tiene internet pues ve les notícies i le vienen ideas a la cabeza com abdicar. Així que ara mateix doncs tenim a l'agenda tècnica, entre ells el becari Juan Ramon, pues atrafegats intentant
tot locos
intentant arreglar les coses, i de moment doncs sembla que la continuïtat, la missió per internet la salvem. Sí que és veritat que en algun moment entre ahir i avui doncs s'ha aturat per un problema, bé, perquè no està tot tan automatitzat com acostuma a estar, però bueno, ara l'hem tornat a restablir i esperem que aguanti una bona estona. I quan no estiguem fent programes en directe, el que podeu sentir són programes de la setmana anterior, però no amb un horari definit, sinó que van sonant al tuntun. Com deia abans de començar, doncs és una bona ocasió per conèixer potser programes que normalment no sentiu per les vostres franges horàries.
Hay que sacarle el lado bueno a todo.
És veritat, l'última vegada que ens va passar això, algú deia, és veritat, ara des de que estamos así con que van sonando cosas sin ton ni son, conozco unos programas y algunos están muy bien, no los había oído nunca.
Yo he cambiado los horarios de oírlos. Esta mañana he oído Radio Nicosia. Uh-huh, y entonces, sí, como generalmente lo escuchaba los miércoles, y ya era los miércoles, no hay manera, lo he oído esta mañana a las 9 de la mañana o algo así, sería.
Puede ser.
Una cosa.
En domingo a las 9, ¿eh?
Sí, y en el tren.
Usted desconocido.
Venía con todos unos turistas que iban a Sitges, todos locos ahí peleándose con los paraguas estos del sol. Y va escuchando a los
nicosianos.
A los nicosianos, y te da que pensar quiénes están locos.
¿Y quién eres tú en ese tren?
Exacto. Bueno, pues eso. Que también sirve para oír los mismos programas que te gustan ya de antes, pero en otras
recuperarlos, claro. Ah. Exacto.
Bueno, esperem que es vagi tranquil·lament arreglant, no, el tema.
Sí, bueno, també ve ara l'estiu, que hi ha molts programes que fan vacances. Mm. És una excusa com qualsevol altra, perquè en realitat tampoc hi ha tants que facin vacances, però bueno, pel caso.
Total, íbamos a empezar la programación de verano, quieres decir, ¿no?
Sí, exacto, es todo como más informal.
Las rebajas.
Veréis por la radio que las locutoras van en chanclas y esas cosas.
Van descalzas ahora.
Sí, exacto. Y así.
Bueno, presentamos a los invitados.
Recordar que esto es una radio autogestionada. Uh-huh. Esto va así porque somos...
Pero que llevamos chanclas de marca, ¿vale?
Tenemos las manos que tenemos, y que a qualsevol persona que vulgui col·laborar, afegir-se o que, no, li vingui de gust, que no, que t'adones en aquests moments que les coses no van soles, sinó que hi ha persones detrás, i maquinitas que necessiten un manteniment, i programes que necessiten gent que les desenvolupi i tot aquest tema. Uh-huh. Doncs si alguna està interessada i és un món que li interessa, doncs...
La ràdio no va a piles?
No, la tuya, la de tu casa.
Que fa falta de tot, fa falta des de gent que faci programes.
Sí.
Gent que...
Ara que
se usa el carro,
bandido.
Sí, però ja per fer el contrapunto.
Gent que s'associï, ja sigui simplement fent una petita contribució econòmica o participant de l'assemblea i de totes les tasques, perquè aquí no hi ha cap persona que cobri per fer la seva feina, sinó que tot és treball voluntari, i sempre faltant mans i caps i peus i Y
bueno, y orcillas también.
También.
Que no sé, no.
Exacte. I que ja ho sabeu, si us interessa, visiteu la pàgina web www.contrabanda.org, allà coneixeu una mica com funciona este milagro radiofónico i quines maneres tenim de contactar, de proposar-nos programes o d'associar-vos o el que sigui. www.contrabanda.org.
Eso es.
¿Y qué? ¿Queremos ir al turrón ya o queréis comentar algunas cosillas?
Yo quería presentar a los doctores.
Vale,
sí, presentamos. Pero nos damos luego al final 5 o 10 minutillos, que luego siempre se nos pasa, para hacer un poquito de agenda.
Vale.
O hacemos ahora agenda y...
No, al final está bien.
¿Al final?
¿Al final?
Sí, vale, pero vale. Estamos aquí deshidratados, por Dios.
Vale, vale. Es como se nota que no he hecho yo la escaleta, ¿eh?
Es que no hay escaleta. ¿Cómo se nota que no hay escaleta?
Porque hubiera sido diferente, seguro. Bueno.
Voy a haber venido a su hora.
Ya. Bueno, pues eso, decía que teníamos a dos doctores que habían venido hace tiempo, no sé...
No un lustro.
No un lustro, pero...
pero bembo, un par.
¿Cuatro años?
No.
Uno y medio. Churrino.
Uno y medio, seguro. Entonces, tengo la memoria reciente hecha un Cristo, ¿eh?
Bueno, es que la tenemos girada.
Ya.
Ayer, hace unos días...
Ya.
¿No? Como Freddy's de León decíamos ayer.
Exacto.
Pero
bueno, pues eso, que los que habíamos tenido a estos ilustres invitados, pues yo pensaba que hacía más tiempo, pero se ve que menos. Y bueno, uno era el doctor de clase, que digamos es
un ilustre querido.
Exacto, ilustre rimo.
Ilustre rimo, exacto. Que creo que dio... Bueno, dimos juntos igual los primeros pasos en la academia, dejémoslo ahí.
Los primeros tropezones.
Sí, bueno, exacto, cuando nos caíamos escalera abajo, fue con él alguna vez.
Sí, estaba ahí para sustentarlo.
Iba a soportar aquellas pancartas tan pesadas.
Hombre, es alguien que sobrevive en el medio así laboral. O sea, es un referente.
Pues, tengo fe.
Entonces,
mantiéndome fe.
Exacto. O sea, no has perdido totalmente los papeles ya.
No.
Los papers, no he perdido los papers.
Y luego tenemos al doctor M, que, digamos así, no por menos cercano, deja de ser alguien al que nos alegramos mucho de tener aquí, ¿no?
Ni menos ilustre.
Ni menos ilustre, por supuesto.
Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarnos.
Que en tu caso es la segunda vez que nos acompañas. También estuvimos en otra ocasión hablando precisamente con vosotros dos. Tú ya habías vingut en alguna otra ocasión, también para hacer petits temas y tal. Pero estuvimos hablando sobre todo de un proyecto que compartís, que es el de Icers, lo digo bien. Y que si queréis un poco en nuestra página web podríamos encontrar el podcast. Y estuvimos hablando así de la tarea un poco que realizáis como colectivo, que si queréis un poco refrescar un poco cuál es vuestro campo y tal, antes de ponernos a hablar del turrón,
bueno,
pues vamos,
sí,
al tema.
Quizás en una frase, si puedo resumirlo, se trataría de conseguir recursos para desarrollar estudios científicos sobre plantas psicoactivas de origen natural y con los resultados de estos estudios intentar cambiar las políticas de drogas.
Bueno.
También hacer educación, ¿no? Hacemos vídeos, charlas, material, pues, gráfico, audiovisual.
Sobrevivís más allá del medio de la radio, ¿no?
Radio la tocamos poco, gracias a vosotros, pero ahora que sale el tema de las conferencias, quería mencionar que en septiembre organizamos una sobre una plantita que se llama ayahuasca. Y podéis encontrar en la web Aya 2014 la información de la conferencia.
¿La ayahuasca es una planta?
Es el brebaje de dos plantas o más, pero se toma como un uno.
Una única.
Sí.
Y un poco...
Sí. No. ¿En qué iba a consistir la conferencia o si tenéis así algún tipo de idea pensado de lo que hay o ya tenéis cerrada una programación o días o algo?
Sí, son 3 días de conferencias, invitamos a 45 ponentes de todo el mundo, prácticamente de los 5 continentes, y hay unas mesas redondas con 11 temas distintos, desde ciencia, ley, políticas, sostenibilidad, varias seguramente. Luego hay una sala donde personas que son investigadores o que pertenecen a algún instituto presentan sus investigaciones particulares. Y luego un festival de audiovisuales también sobre la misma temática.
O sea, ¿no hacéis una trubada para probar la ayahuasca?
En principio quien viene ya la ha probado, si no vendría. Y nosotros no hacemos ninguna sesión, no somos
Porque si no se puede, claro, se puede llenar aquello de gente, digamos, a la búsqueda de un chamán, ¿no?
Bueno,
o a la búsqueda de un guía espiritual.
Estará lleno de esto.
¿Sois conscientes del riesgo que...?
De día buscan al chamán y de noche toman la sustancia. Vale. Entonces nosotros hacemos actividades diurnas.
Ah, bien, bien, bien.
I el, la idea que estava plantejada també, el tema de l'audiovisual i això, és alguna mica nou també en el format
sí.
en les conferències o ah. és algo que ja...
No, estas conferencias, que esto a lo mejor se alinea dins d'unes conferències que es fan arreu del món sobre aquest tema, acostumen a contemplar un apartat d'audiovisual sobre el tema, perquè és un llenguatge molt vàlid per difondre aquestes idees.
També, perdona, sí, en los últimos años, ¿no? Ha habido como un boom de documentales sobre la ayahuasca.
Documentales sobre todo, ¿no?
Sí, sí, y cortometrajes y, o programas pequeñitos en... algunos medios de comunicación, no sé, ha habido como la moda de la ayahuasca se ha ido expandiendo por Occidente y ha ido colonizando, ¿no? también Europa, y esto ha venido acompañado, por supuesto, pues cada vez de más documentales y
de bueno, más pues, encuentros y sí. de, digamos.
La ayahuasca es originaria de la cuenca del Amazonas. Sí, sí. Entonces tiene todo el atractivo de ir a la tribu a buscar y la expedición, o sea, tiene toda esta...
Tiene el punto exótico de viajar a sí. culturas, ¿no?
Claro.
Exóticas también, ¿no? A tomar el sacramento o tomar la medicina o como...
Cada ¿existe uno, un, entienda. Digamos así, una ruta de viaje que va hacia allá y hacia esas comunidades a probar la ayahuasca en este caso, sí?
Sí, sí, no, y de hecho creo que se está produciendo un fenómeno bastante interesante de, no sé cómo llamarlo, sincretismo cultural o intercambio cultural, ¿no? Como desde que los occidentales están empezando a ir al Amazonas a tomar ayahuasca con las comunidades indígenas, pues las propias comunidades indígenas también van cambiando su discurso con relación a lo que los occidentales demandan, ¿no? Y no. ya, pues, nos... Se puede hablar de contaminación, o al menos a mí no me gusta hablar de contaminación, pero sí las prácticas tradicionales amazónicas pues se han ido adaptando a lo que el occidental quiere cuando claro. va allí a tomar, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un fenómeno bastante interesante desde un punto de vista cultural. Sí. ¿no?
Hombre, y sobre todo si el occidental hace el ejercicio de traerse algo de ahí o de respetar algo más lo que hay ahí o de tener un discurso ni que sea contrahegemónico de lo que pueda ser lo que hay ahí en el Amazonas, ¿no? Porque si, no, siempre uno tiene esa sensación de como que es un territorio, digamos, siempre en continuo retroceso, ¿no? Atravesado, digamos, por industrias madereras, por todo esto. Entonces, no sé si en la medida de lo posible, gente que, bueno, hace algún tipo de viaje ahí puede traer algún... digamos algún tipo de conciencia o algún tipo de difundir historias que estén pasando allá, pues también
bueno, muchos lo que hacen es que cuando vuelven pues organizan ellos sus propias sesiones y también se convierte en una forma de ganar dinero, ¿no? O en una forma de vida, ¿no? También se da el fenómeno de que pues muchas personas, sobre todo pues en las fronteras, ¿no? Entre la selva y los núcleos urbanos, personas que nunca habían tenido contacto con ayahuasca, personas de allí, pues empiezan también a celebrar ceremonias y personas que no tienen experiencia, que no tienen un aprendizaje como chamanes, ¿no? Como curanderos, pues aprovechan este turismo ayahuasquero para organizar sus propias sesiones y esto va acompañado de una serie de riesgos también, ¿no? Porque no es gente que esté preparada para organizar este tipo de sesiones. Entonces, bueno, se producen fenómenos muy dispares, ¿no? E incluso los viajeros que van al Amazonas a tomar ayahuasca, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que va con una conciencia muy, pues, de conocer cómo son las culturas de allí y hay otros que van simplemente por tratar de tener una experiencia alucinatorio mística espiritual, ¿no? Y esto pues también a veces ocasiona algunos problemas, ¿no? Es una sustancia muy muy poderosa que puede destapar muchas cosas, ¿no?
¿Qué nivel de regulación hay ahora, por ejemplo, aquí con la ayahuasca? No la hay.
Bueno, la ayahuasca no se encuentra, es una cuestión compleja porque el principio activo, o sea, dentro de la ayahuasca hay una planta que tiene un principio activo que se llama dimetiltriptamina, que está fiscalizado a nivel internacional en su forma pura. Pero la ayahuasca no está fiscalizada. Incluso la JIFE, que es la policía de las drogas internacional, ha manifestado repetidas veces que la ayahuasca no se encuentra dentro de sus listas, ¿no? Pero a la vez contiene este principio activo. Entonces esto dependiendo del juez, hay una interpretación u otra, ¿no? Los casos que ha habido aquí en España de detenciones de personas que han comprado ayahuasca desde Brasil o Perú o Ecuador y se las han enviado por correo, ya la policía cuando llega la ayahuasca Barajas sabe que es ayahuasca, tiene unos escáneres que lo detecta y hacen el rastreo, ¿no? De estas personas, y muchas, a día de hoy hay como unas 15 o 20 detenciones que de momento van absolviendo, ¿no? Porque también eran cantidades pequeñas, ¿no? Lo que la gente solía importar, y bueno, sigue habiendo esta ambigüedad jurídica todavía.
De fet, la GIFE, que és aquest organisme internacional que fiscalitza i controla com els països comercien amb drogues, nosaltres mateixos tenim una carta en la qual ells diuen que cap planta o cap decocció de cap planta està fiscalitzat. Però el cert és que hi ha tres plantes que sí que ho estan.
Perdó.
El cànnabis, la fulla de coca, i l'amapola, l'opi. Però és curiós, no?
Perquè clàssiques de les drogues.
Clar, intentar fiscalitzar la realitat és tan complexa, però en aquest cas sí que hi ha tres plantes que estan clarament fiscalitzades.
Claro, desde el 61, estos fueron los convenios de Viena del 61, donde decidieron fiscalizar cannabis, amapola y hoja de coca, y no han vuelto a fiscalizar ninguna otra planta más. Lo que han fiscalizado luego en los convenios del 71 son principios activos, psicótropos, que lo llaman ellos, ¿no? Que es una palabra que no quiere decir nada farmacológicamente, más que una sustancia que está fiscalizada. Porque
se supone que tiene unos principios, ¿no?
Claro, tiene unos principios activos, ¿no? Y no han vuelto a fiscalizar ninguna otra planta, ¿no? Pues ni los hongos psilocíbicos están fiscalizados, ni la ayahuasca, ni el peyote.
San Pedro.
Pero sí que tienen sustancias que sí están fiscalizadas de su forma pura. Entonces ahí es donde se crea esta ambigüedad.
Se genera un espacio un poco de inseguridad también respecto a cuál es el tratamiento que. O hasta qué punto puedo yo o no tener una relación con esta planta, ¿no? Y os puedo preguntar por qué este encuentro sobre la ayahuasca en este momento. ¿Es un tema que os apetecía estar pendiente o porque, bueno, porque vais trabajando diferentes plantas o diferentes principios, claro, diferentes años?
Desde AIFERS trabajamos básicamente con tres plantas, ¿no? Que es el cannabis, la ayahuasca y la iboga. La ayahuasca es una de las plantas que más nos interesan, pues llevamos varios años o bastantes años trabajando, ¿no?, en investigación con ayahuasca. Era un poco también lo que os contaba antes, ¿no? Hay esta especie de moda o moda tendencia, al principio solo pues viajeros que habían viajado por el Amazonas habían tenido contacto con estas plantas. Cuando se empezaron a publicar los primeros libros empezó a haber un interés, y digamos que los 5 o 6 últimos años hay un boom. No sé, es en Cataluña, cada fin de semana, si buscas un poco sabes dónde puedes tomar ayahuasca, ¿no?, y con quién, ¿no? Y bueno, pues debido a este fenómeno global que ha supuesto pues la extracción de la ayahuasca de la selva para colonizar pues digamos el resto del planeta, es de donde surge pues una necesidad de o por lo menos creemos que hay una necesidad de aunar pues las diferentes voces, ¿no?, desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Vienen chamanes, pero también vienen científicos, vienen antropólogos, vienen juristas, vienen economistas, es decir, tratar de establecer el mapa de cuál es la situación actual y hacia dónde pues deberíamos ir.
I després també, diguéssim, que la ayahuasca, com que ha anat guanyant aquest protagonisme, inclús en les mateixes conferències internacionals, al principi doncs ocupava una sessió de 2 hores o de 4 hores, anava pujant. A l'última gran conferència que vam anar, hi havia una de les 4 sales, no sé, en conferències, només dedicada a ayahuasca, i això seria com la següent evolució natural, que és dedicar una conferència només a la ayahuasca, no? És una miqueta com anar inserint aquesta seqüència de protagonisme i aprofitar per marcar també doncs la nostra manera de veure la ayahuasca, doncs amb el tipus de sessions que es convoquen, de ponents, donant-li un segell AIFERS també a la planta.
También hay un fenómeno curioso, ¿no? Antes este tipo de sustancias que se podrían catalogar como psicodélicas, ¿no?, o alucinógenas, pues formaban parte de cierta subcultura, ¿no?, que se inicia en los 60 y tal. Y la ayahuasca pues también está trayendo, aparte de personas de esta, digamos, subcultura, pues empieza a traer a otro tipo de personas, personas que están más involucradas, pues qué sé yo, en prácticas meditativas o en prácticas de crecimiento personal. Y es curioso cómo por los orígenes amazónicos y que porque quien oficia las ceremonias pues son chamanes y supuestamente hombres de conocimiento, estas cosas, pues está captando a un público de gente mucho más amplio y que ya no es exclusivo de la cultura psicodélica, ¿no? Y esto lo está convirtiendo también desde un punto de vista cultural en un fenómeno bastante interesante.
Bueno, y peculiar, o sea, puede ser un encuentro así bastante... Bueno, no, es eso.
De matices.
Oye, pon en Ibiza a una serie de científicos, chamanes, antropólogos y gente del mundo de la ayahuasca y del crecimiento personal, agítalo y a ver qué conversaciones salen.
Claro,
no sé,
nave
pues,
espacial,
una vez puede ser muy peculiar.
Y de los puristas, ¿por qué Ibiza, no? Porque Ibiza está relacionado con otro tipo de... Pero también es cierto que Ibiza fue la puerta de entrada de la ayahuasca a Europa.
Mira,
las primeras personas en Europa que organizaron eran, bueno, personas que habían viajado por el Amazonas, habían tomado ayahuasca. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de Claudio Naranjo, que es un psiquiatra reputadísimo, y que en su día pues hizo publicó uno de los libros más interesantes que había sobre etnografía de la ayahuasca. Pues fue de los primeros en traer la ayahuasca a Europa y organizaba sus sesiones en Ibiza, ¿no? Las primeras religiones ayahuasqueras que se fueron instalando en Europa pues también empezaron a en Ibiza, y también, bueno, en Granada y en Cataluña, pero sobre todo en Ibiza, a organizar sus primeras ceremonias, ¿no? Entonces también tiene una connotación desde un punto de vista histórico, simbólica.
Bueno, un pequeño homenaje.
Claro.
¿No? A la puerta de entrada.
Oye, yo ahí...
Y aprovechar que si se hace algo. ¿Cuándo, qué fechas van a ser, más o menos?
Sí, de 25 al 27.
Sí. Farabó. Muy farabón temps. Sí, sí. O sea, aprovechar también, ¿no? El...
Las muestras de sol.
A mí lo que me preocupa es que, es que tendréis que venderlo, digamos, a los medios de comunicación tendréis que venderlo relativamente bien y en un modo muy positivo, porque si no, algún medio de estos medio alocados que hay por ahí son capaces de venderlo como que vuelven los hippies o la invasión de los ayahuasqueros.
No, porque esto ha salido ya en la prensa local y ha sido muy digno el trato.
Bien.
Pero hay que ver cuando saltemos de la local a la nacional o a la sensacionalista o
claro.
Pero bueno, todo tiene una pretensión de formalidad y no da entrever el rollo New Age. O sea,
claro.
La comunicación cuida mucho que no genere este tipo de susceptibilidades.
De hecho, bueno, se organiza en el Palacio de Congresos, ¿no?
Digamos que da una cierta credibilidad y digamos que la voluntad última en realidad es proporcionar conocimiento, ¿eh? No, que digamos que en ese sentido no es tan fácilmente desarticulable como si fuera eso, como si hubiera un fiestón tras fiestón.
Una pregunta a nivel de percepción exterior, un poco ahora que hablábamos de medios de comunicación, de gente un poco menos metida en el tema, tiene poco que ver, pero bueno. Cuando se presuponen este tipo de encuentros, congresos y tal, en lugares que son más o menos serios y formales, ¿se os presupone que sois anti? Es decir, ¿no? Como, bueno, pues si esta gente va a hablar de un tema científico tal, seguramente hablará de los riesgos, de los problemas, ¿no? ¿Creéis que hay una percepción, ¿no? Que cuando haces algo serio sobre las drogas tiene que ser anti y no ni pro ni no pro, sino, bueno, expositivo y tal?
La podría haber inicialmente, pero si rascan un poco y ven la entidad de la cual surge la propuesta y tal...
No tan ambusantes, sino a veces la percepción esta de que si vas a hablar de drogas, seguramente será mal.
Siempre ha sido de las drogas, claro.
¿No? Entonces
nosotros apostamos por otra manera de hablar.
Digamos, como si os sintieseis forzados a siempre hacer en vuestros encuentros la sesión de los peligros de la ayahuasca, digamos así.
Bueno, la haríamos siempre, ¿eh? Nosotros.
Claro.
Igualmente
la haréis.
Claro, porque los tiene.
También yo creo que el hecho de que la mayor parte de congresos pues sean anti, por ponerles un adjetivo, es porque la mayoría de los científicos
son anti.
lo que investigan son, pues esto, buscar... Hay realmente poca gente que investigue los beneficios de alguna sustancia, ¿no? Y más de este tipo de sustancias, con lo cual, pues claro, al final, la comunidad de investigación es comunidad de, no de antis, pero sí de investigadores que se centran en buscar los riesgos y los efectos negativos.
Claro, yo me venía así a la cabeza ahora la paradoja, digamos, que cuántos científicos anti hay de este tipo de sustancias, pero cuántos científicos pro hay, por ejemplo, de los antidepresivos.
Claro, ¿no? Claro.
Que, digamos, es la paradoja que tienen no, por eso es positiva la multidisciplinaridad, ¿no? En realidad, porque es la capacidad de de no, digamos, pues unilateralizar un único discurso, ¿no?
Sí, de hecho en los congresos de antidepresivos, antipsicóticos o tal, pues se habla poco de los riesgos, ¿no?
Pero, claro, no. Bastante menos de lo que...
No, además, por ejemplo, si en un encuentro, bueno, hace poco con gente, digamos, del ámbito de la medicina, pues nos comentaban esto, ¿no? Por ejemplo, que en la actualidad y, por ejemplo, en este periodo de crisis y todo esto, recetar, por ejemplo, que la peña haga deporte, es poco menos que ya ni la misma gente se lo cree, ya necesita.
Doctora,
ya,
deme una pastilla.
Claro, doctora, me va a dar algo, ¿no? Aparte de decirme que vaya a correr, ¿no? Y dice, bueno, pues ojo con esas cosas, ¿no?
Bueno, ojo, pues, bueno, no que la mayoría, bueno, hasta donde sé o me parece saber, la gran mayoría de muertes asociadas al consumo de sustancias tienen que ver con las drogas recetables, ¿no? Este tipo de...
Sí.
De adicciones mucho más que con plantas,
¿no?
O sea, cuando hablamos de estos riesgos, o sea, se habla poco realmente, ¿no? El riesgo es a largo plazo, la gente que se automedica o acaba...
Es que, bueno, estos metadiscursos, pero realmente la mayoría de gente que consume drogas no genera una adicción a las mismas. Normalmente entre el 80% de los consumidores normalmente no desarrollan una adicción. Pero claro, de esta mayoría silenciosa, pues no llena congresos, no da dinero, porque
claro,
es la adicción lo que da el dinero.
Claro, y digamos, en tanto que no se puede encarnar, por ejemplo, en un sujeto, digamos así, como peligroso, o ¿no? Yo creo que va por ahí también un poco, en cuanto no lo adscribes a ciertos hábitos de, pues, de tribus urbanas, o no lo adscribes a eso, sino que simplemente puede ser, pues, un trabajador normal y corriente, no generan un problema social o no generan una alarma social, y entonces claro, entonces es cuando te permites, pues eso, hacer verdaderas fábulas de lo que hay de lo que hay detrás de este mundo, ¿no?
Bueno, eso es buena parte, ¿no? La razón de ser de la psiquiatría en temas de drogas, ¿no? Despeligrizar a la población, ¿no? Y tener a las personas que antes pues consumían heroína y que estaban pues buscándose la vida por la calle, a tenerles en metadona, ¿no? Y con una medicación de por vida. ¿No? Y con la metadona ya se acaban también todos los problemas de comportamiento.
No sé, yo por ejemplo también me llamaba la... No sé si lo habrán visto, ahora igual es así un poco astracanada, pero un documental que se llamaba Guerra contra las Drogas, que es así muy... Bueno, que fue muy celebrado porque era de un tipo que venía a hablar en una de las partes del documental del acercamiento mediático a ciertos consumos de drogas, y sobre todo en la sociedad americana. Y por ejemplo, era muy gracioso ver cómo se repetían las escenas de violencia. Por ejemplo, o sea, del rollo era, si fumas marihuana, puedes acabar pegándole con una sartén a tu madre. Entonces, eso era por ejemplo, en los 60, en los 70, la cocaína. Si tomas cocaína, puedes acabar pegándole a tu madre con una sartén. En los 80, la heroína.
Tipo de homenaje no ha ido evolucionando con...
Ahora ya es la vitrocerámica.
Ahora, exacto, puedes tirar
con la Thermomix.
Con la sandwichera. Y entonces era muy curioso ver cómo se repetían y ahora acababan con la metanfetamina, que se ve que ahora es como el gran problema en Estados Unidos, ¿no? Pero que al mismo tiempo, por ejemplo, es muy loco porque Breaking Bad, la serie esta, también habla de ello, y entonces es como una manera de realmente mezclar tantísimos elementos en la escena mediática, que realmente es cuando te das cuenta de que se necesita muchísima más información sobre estas sustancias,
a nivel de macrodiscursos de la droga y también a nivel informativo, ¿no? Hace dos semanas salía eso de una noticia de que si el Spice, ¿no? Que si primer brote psicótico diagnosticado relacionado con la marihuana, ¿no? Y el tratamiento también de la noticia era absolutamente ¿no? Que era como una micronota, ibas buscando, no había nada, luego fueron ampliando, ni era marihuana, ni no sé qué.
Bueno, la primera muerte.
Muerte, ¿no?
Sí.
Pero elaboramos después que si los brotes psicóticos estaban relacionados, o sea, eso que esas noticias que empiezan a hacer de cajón, ¿no?
Mitos que circulan que sirven para mantener a la gente dentro de esta inopia y no preguntarse más allá. De hecho, los que conocemos un poco el ámbito de drogas, yo me paso muchas veces el tiempo desmontando mitos,
desmintiendo.
Claro. O sea, es básicamente
es como
esto.
Una folclórica. No estamos juntos.
Sí, 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 rollo rumores.
No, no mata.
Total gato, sí, sí. Explicar siempre las mismas cosas, porque en la prensa básicamente circulan las cuatro ideas básicas y cuatro clichés.
Claro.
Cuatro historias.
Claro, ahí es. Bueno, recordamos entonces lo de las que las jornadas, hemos dicho del 25 al 29 27, perdón, en Ibiza. Hay algún tipo, sabemos que es el Palacio de Congresos,
pero igual antes de presentarse ahí el día 25, pues algún sitio
no vaya a ser.
Sí, hay una web que es aya2014.com.
Aya, A-Y.
A-Y.
Y mientras
la inscripción, sí. O sea, más o menos podéis facilitar el alojamiento, la gente se tiene que buscar la vida.
Facilitamos al máximo la asistencia del personal, intentamos hacer trajes a medida, pero hay unas entradas en la web y hay una información básica, sí.
Vale.
Mientras hacíamos este viaje de ida y vuelta al Brasil, volvíamos y hablamos un poco más en general de
ayahuascas,
bueno,
varias.
No, porque no, nos hemos ido de la ayahuasca, ¿no? Pero por un lado he localizado, yo no, el becario Juan Ramón, que lo tenía ahí buscando casetes, ha localizado el programa en el que nos visitaron los doctores, que era en un lejano, no me sale la fecha aquí, sí, un noviembre de 2011.
Placa.
O sea, que hace más de 2 años y medio. Ya veis, eso del Alten es una cosa subjetiva, baladas.
No pongas esa cara de satisfacción.
Ahora venís a las mías.
Medio lustro.
Ahora venís a las mías.
Ni tantito.
Ahora venís a las mías.
Tranquilete.
Y el doctor de clase tenía el pelo largo, que me acuerdo yo.
Tenía coleta, me he cortado la coleta.
I això, que el podeu trobar al podcast del Rizo de Malinowski.contrabanda.org, que porta el títol Polítiques de Drogues i que està publicat, segurament es va gravar uns dies abans, el 14 de novembre de l'any 2011. Podeu buscar per l'arxiu, perquè aquest no està etiquetat, són massa antics, però sí que si busqueu per novembre del 2011 doncs trobareu aquests i altres programes. I també pensava, recordant, doncs, ja que fèiem aquest breu viatge al Brasil, i ara que el Brasil està tan present en els mitjans de comunicació i a les televisions dels bars, no només pel futbol, doncs un programa que vam fer el mes de març d'aquest any, del 2014, que bueno, amb una companya doctora de, bueno, que és d'allà, doncs es explica una mica el rerefons social que hi ha darrere dels protestes que estan tenint lloc ara durant el Mundial i que ja doncs, fa més d'un any, doncs, per diferents motius, que és una mica en el que aprofundim, doncs estan tenint lloc. Si voleu aproximar-vos una mica i bueno, conèixer més el context que en concret que està passant ara, doncs teniu aquest programa. Tot això, el podcast, sí, això i moltes coses més, el rizomalinowski.contrabanda.org.
Com es diu aquest programa del Brasil?
Brasil, molt més que Passe Libre.
Ja està.
Pues ponemos una cancioncita, ¿le parece?
Sí. Te viene a decir que es que había un momento que iba a intervenir porque digo, eso que está diciendo el doctor Axioma, como siempre,
es una
va a venir muy a colación para introducir lo que es el tema en sí que queríamos hablar hoy. Y es el tema de la normalización del consumo de sustancias, ¿no? Que pasa cuando, pues...
Y yo sin saber lo que lo había dicho.
Claro, cuando nos explicaba el doctor, ¿no? Entonces nos recordaba un poco uno de los orígenes de lo que es la extensión social del consumo de drogas, una cierta subcultura o contracultura o, bueno, todas esas cosas que ocurren en los años 60, pues como pasadas unas décadas en realidad es algo que se extiende, se normaliza y al final se desvincula de subculturas o de tribus urbanas o de no sé qué y es algo que se normaliza, ¿no?
Es algo que se hace.
Es algo que se hace, sí, exacto.
Y yo tengo ahí una variante así un poco particular que creo que es...
No lo estropee, ¿eh?
Que la persecución acaba siempre, digamos, relacionada por cuestiones, digamos, de diríamos así, de para que no se interrumpa el proceso productivo. O sea... Ya, esto ya lo desarrollaré con calma.
Pues para mantener al público interesado en la pausa musical, no sé si lo ha conseguido.
Pues lo diré después de la publicidad.
Después de la publicidad hablaremos del final de Juego de Tronos. Esto funciona, chaval, y no lo sé.
No funciona, no, pero es verdad. O sea, es una de las cuestiones esenciales. Saber que la caracterización de estas subculturas también tiene que ver con generar parias que están fuera del proceso de producción. Y entonces generamos esa idea del individuo antisocial, el individuo que en realidad no pasa por el proceso productivo o no pasa, digamos...
Que no sirve para trabajar, que no se puede sustentar a sí mismo, que no puede sustentar a una familia...
Gran parte del discurso mediático se fundamenta en esta idea. El generar un paria lo que hace es aglutinarnos a todos como trabajadores, buenos padres de familia, que nunca tomarían una u otra sustancia. Esto es donde iba.
Excepto el alcohol.
Excepto el alcohol, efectivamente.
Y un buen Marlboro.
Ducados, ¿no?
Coronas.
Bueno, va, pues un poco de música y después volvemos con el final de Juego de Tronos y los clubs canábicos.
Muy relacionado, ¿eh? Lo sabéis.
My baby found your place to go. Hangs around town at the club of go-go. Takes all my money for the picture show. But I know she spends at the club of go-go. Let's go, baby! Let's go! Oh, I love you, come on! Yeah! It's one of the coolest spots in town. If you take too much, though, it's bound to get you down. She's got a boyfriend they call Big Joe. He's a big shot at the club of go-go. Baby! Come on, let's go! Let's go, baby! Yeah! Now they play the blues every day and every night. Everybody monkeys and the beat all right. Ask my friend Maya, he'll tell you so. That there ain't no place like the club of go-go. Let's go, baby!
Doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski a Contrabanda FM, sentíem els Animals, aquest club a go-go, pues no sé, una sala de conciertos que solían frecuentar en esos 60, de hecho antes de que empezaran a tomar nada más que las anfetaminas de sus madres.
¿Corrían los 60?
Sí, sería luego, ¿no?, que el señor Eric Bardón tendría su paso a la psicodelia, pero bueno, creo que en ese que me conste a mí en ese club a go-go que, bueno, mencionaba a todos los artistas que visitaban, no se consumía cannabis.
Que te conste.
Que me conste, no se descarta nada sobre lo que ocurría en los lavabos, pero vamos. En aquella época eran más de sustancias masticables.
Vale. Bueno, pues siendo
que
exacto.
Sustancias, me dejan nadado con estas pausas dramáticas.
Sustancias, cualquier cosa, ¿no? Al final. Bueno, como nos gusta también un poco, igual que cuando hablábamos de ayahuasca, hablar también de la repercusión aquí, o que cuando tocamos un tema se inserte un poco en cierta localidad, ¿no? Para un poco ver qué dimensiones reales toman algunas cosas, ¿no? Porque si no también caemos en la paja mental, cosa que nos gusta mucho, pero al igual no hace falta todos los domingos. Nos apeteció también hablar un poco de los clubs canábicos, ¿no? Un poco conociendo que aquí nuestro compañero pues estaba también vinculado, por eso también un poco os hemos invitado, siendo que también nos parece en cierto sentido que sobre todo el último mes, o es la sensación que me da a mí, que hablábamos, ¿no?, que han salido diferentes noticias más o menos relevantes alrededor de los clubes, que no sé hasta qué punto, que si yo es que lo veo porque me interesa el tema, o ya están empezando a generar, ¿no?, como un tipo de opinión pública, ¿no?, a partir de la opinión publicada alrededor de estos clubes, si hay un poco algún tipo de movimiento, estrategia, viendo qué onda, qué está pasando realmente, pues bueno, en realidad, pues eso, conocer un poco cuál es, ¿no? De dónde surgen, un poco cuál es la situación actual y tal, siendo que estamos hablando de algo que, pues seguramente de origen, lleva bastante tiempo, ¿no?, barrinándose por diferentes personas vinculadas al uso, consumo o sencillamente tratamiento o interés por el cannabis, siendo que pues hace 2 años, por ejemplo, no se había oído, ¿no?, nada de todo esto que ahora es un poco algo de actualidad y que es bastante común, ¿no?, pasear por una ciudad como Barcelona y cruzarte en tu camino hacia el trabajo con mínimo 3 clubes canábicos, al menos en mi caso, ¿no? Yeah. Y ahora, si os puedo explicar una miqueta, o si os podéis un poco centrar, contextualizar, ¿no?, para gente quizá que no sea, bueno, de aquí exactamente, o no residente en esta ciudad, o que no esté muy conectada con el tema, pues para un poquito de estado de la cuestión, de dónde sale, un poco de qué punto estamos.
Sí, jo crec que per entendre on estem a dia d'avui val la pena veure d'on venim, i aleshores posaria la data d'inici als inicis dels anys 90. De fet, si parlem només de cannabis, veníem de la ressaca de l'anomenada epidèmia de l'heroïna, que va ser la droga que va capitalitzar l'interès durant els finals dels 80 i inicis dels 90, i hi havia tota aquesta imatge, aquest cliché tan bèstia de les morts per sobredosis, de les xeringues, del SIDA, a més, que va ser el que va catapultar l'estrellato, aquesta substància. Però això, quan una miqueta ja s'atenuava, i també en d'altres col·lectius, el cannabis sempre havia estat molt, molt extès. El que passa que no havia tingut potser aquesta visibilitat. El que passa que el cannabis, que es coneixia fins potser fa 5 anys, era principalment el haixís. Per què? Perquè som la porta d'entrada de tot el haixís. El principal productor de haixís a nivell mundial és el rei del Marroc i els seus súbdits i aliats.
No sé què ha dit, rei del Marroc.
El rei del Marroc?
Sí, sí. No el regne, sinó el rei.
Exacte. Sí, sí. I al ser la porta d'entrada cap a Europa, doncs aquí hi havia una abundància i uns preus molt baixos, de manera que era molt accessible i ningú es preguntava si algun dia legalitzarien o no legalitzarien, perquè era disponible i fàcil. El que passa és que als inicis dels 90, que també és l'última etapa dels socialistes, comencen a recrudecer una mica també la seva faceta davant de certes nous grups de joves, gent, doncs, amb altres maneres de fer oci i de reivindicar també, i a l'any 92 es fa la primera llei que va dirigida d'alguna manera contra els consumidors de cannabis, que és aquesta llei de seguretat ciutadana, la Llei Corcuera, en la qual podies multar la gent per fumar en espais públics, perquè fins aquell aleshores
no, per transportar
sí, pertenença o consum en via pública. De manera que l'espai privat, doncs, ha seguit sent un espai on tu pots fer el que vulguis, però sí que en aquell moment ja es començava a perseguir el consum al carrer. D'alguna manera també la gent, a partir de publicacions com la revista Cáñamo, que eren derivats dels primers activistes, gent que venia del món de l'antiprohibicionisme d'una manera general, que es van preocupar pel cultiu justament per sortir del tema del narcotràfic del Marroc, doncs començaven a crear una cultura del cultiu entre la gent consumidora de cannabis. I en l'any 92, gent vinculada també a la revista Cáñamo van fer una primera plantació. Eren 100 persones que es van unir i van dir: nosaltres volem deixar de comprar al mercat negre, volem fer-ho d'una manera legal, i van plantar 200 plantes al Camp de Tarragona i van informar a la fiscalia i van informar als jutjats i van dir: tindrem això. Semblava que hi havia una certa tolerància, i un bon dia hi havia una tolerància des de les institucions més locals i autonòmiques potser, però un bon dia la Guàrdia Civil va entrar i els va tallar les plantes. Aquesta gent va anar a judici, a primera instància van perdre el judici i van ser condemnats, i a segona instància el fiscal va recórrer, va anar a l'Audiència Nacional i allà els van condemnar. Però en la sentència judicial aquesta gent havien intentat fer una cosa sense fer un delicte. Els hi va sortir malament perquè els van acabar condemnant, però la sentència explicava per què aquest delicte era delicte i per què, igual, si haguessin fet alguna cosa diferent, no hagués sigut delicte. D'acord? Donava unes primeres pistes sobre com millorar aquella experiència. D'acord? Però aquest coneixement sempre va estar radicat en un món, això, molt d'activistes, gent de cultivadors, molt de la marihuana només i així. No va ser fins al 2002, si no m'equivoco, en què va haver-hi una agrupació de gent aquí a Catalunya, a Barcelona, que van obrir el primer club de cannabis. Quina és la diferència? Que fins aquell moment feien cultius, però la idea del club és obrir un local on reparteixis el teu cultiu. És a dir, ja no només és el lloc on plantes, sinó també és el lloc on es consumeix i es distribueix. D'acord? El que passa és que per les contingències que siguin, aquesta gent no va, va constituir el club, però no el van fer funcionar, i van ser els bascos els primers en portar a terme l'experiència completa, és a dir, a cultivar i tenir un local on la comunitat es reunia, feien assemblees, una, era una forma associativa, i començaven efectivament a distribuir el cànnabis entre els seus associats. Això seguia sent fins a l'any 2009, diria jo, una pràctica molt minoritària, però a partir de això, a finals de 2009, aquí a Catalunya ja hi havia 14 clubs, d'acord? És a dir, entre l'any 92, aquesta primera experiència, i el 2009, són una pila d'anys, doncs s'havien generat 14 petits grups d'un grup reduït de persones, parlem potser de 50 o 100 cada una d'elles, que feien aquesta història. El següent salt quàntic que fa aquest fenomen és quan passa d'estar de mans d'activistes la idea del club a través de bufets d'advocats. Hi ha com una gemació del model i s'adapta a uns nous clients que són gent que tenia negocis a la ciutat i veuen una oportunitat d'obrir el ventall amb aquesta oferta d'oci, vinculant aquesta experiència que semblava que funcionava, que era cultivar més enllà del mercat negre, i comencen a obrir-se aquí un crisol de locals, cada un fill del seu pare i de la seva mare, que s'ha catapultat en 3 anys com bolets. Doncs hem passat d'aquests 14 a uns 400 clubs a tot Catalunya, a uns 1.000 a tot l'estat espanyol aproximadament. Aleshores, el model que hi ha dos models públicament que es defensen, després n'hi ha molts que són híbrids entre els dos, però un és un model molt basat en una assemblea, en un grup reduït de persones, on no hi ha cap tipus de informació que no coneguin el conjunt dels membres, i després hi ha models que són una miqueta més on la transparència està una mica més difuminada, on potser estan més orientats a espais d'oci, que es podrien semblar més a un restaurant o un bar o un lounge bar, que
més empresarials potser, no? I aquí una gerència que...
O potser que hi ha un model més d'usuari, no? Més que en el sentit de, no deies, com a...
Sí,
de l'assemblearisme és que tothom participa per igual o pot participar per igual, i després és una qüestió de voluntat implicar-se més o menys, però que sí que en l'altre model seria una lògica més d'usuari, no? Tu ets algú que bé, rep el benefici d'aquesta activitat, el benefici en el sentit de, bueno, allò que vols, no? En aquest cas fumar, vaja.
I, però per ara tots cauen dins la legalitat, diguem-ne, cap d'ells ha caigut, ha sigut jutjat i enviat a la presó.
Quin és el... És que, no sé, hi ha hagut un pas quan parlaves d'aquesta sentència de l'Audiència Nacional que condemnava, però deies donar la pista, en realitat és com potser la primera vegada que la judicatura concretava, no? Que fer una reflexió al voltant, no? Quina relació hi ha entre, no sé si és aquesta sentència, diguéssim, la que basa, no? Perquè hem passat de la producció al consum, però té relació amb aquesta sentència, amb com s'abasteixen aquests clubs, aquest pas intermig?
Bueno, la razón de ser o la justificación jurídica o lo que avala jurídicamente la creación de los clubes también viene de la época de la heroína, ¿no? Cuando pues madres compran para sus hijos para evitar el síndrome de abstinencia, o un junkie se abastece para el grupo, ¿no? Entonces hay una no sé cómo se dice en términos jurídicos,
jurisprudencia,
sí, no sé si es normativa o por boletín del Estado, porque no es una ley en sí. Uh-huh. Que permite el consumo compartido. Cuando la tenencia de una gran cantidad está destinada a un uso compartido entre adictos, uh-huh, no es delito, puede ser falta pero no es delito. Uh-huh. Este es el marco jurídico que respalda la creación de los clubes. En el momento, uh-huh, que hay asociación, un club puede abastecerse de kilos de marihuana, sea del mercado negro, sea del autocultivo, que como está destinado a un consumo entre adictos, pues está respaldado jurídicamente, ¿no?
Sí.
Esta es la razón de ser de los clubes.
O sea, la puntualización con lo que comentabais un poco es que hay dos líneas de leyes que afectan al uso y consumo de las drogas. Sería la penal, un poco, que es la que, uh-huh, estás hablando, que es la que entendería que cualquier tenencia y tal no es de un consumo propio, sino que es, uh-huh, una promoción, un uso, uh-huh, una atentado contra la salud pública. Uh-huh. Es decir, yo puedo consumir, pero no puedo hacer que otra, no, uh-huh, puedo incitar a consumir a otra gente. Eso sería considerado muchas veces tráfico,
no puedo vender, sobre todo, ¿no? Uh-huh.
Entonces, eso es una línea muy ¿no? O sea, es como algo muy amplio para situaciones muy como las que contabas, ¿no? Y luego tú hablabas más de una ley más administrativa, es bueno, ¿dónde y cómo se puede o no consumir esto, ¿no? Y se, o sea, es un poco las dos líneas que si no pillas por una, pillas por la otra, ¿no? Un poco en el tema de drogas.
Pero de fet, es interesante porque España...
Se complementan, alguna... pero generan huecos, ¿no? También...
Claro, tot és un buit legal, no? És anar aprofitant, per això la sentència aquella els ajudava a sortir una miqueta d'aquesta incertesa, d'aquest buit legal. Espanya ha tingut una peculiaritat que és realment gairebé única arreu del món i bueno, és dona que pensar, que és que el consum de drogues no ha sigut mai delicte. En la majoria de països del món, consumir drogues és delicte. Les presons dels Estats Units estan plenes de gent per fumar porros. És a dir, no per traficar, sinó perquè estan enganxat fumant. Normalment són homes negres que no treballen i tal, no? Però la llei et permet gestionar la població d'aquesta manera. Aquí mai ha sigut així, que això també és un gran avantatge, i segurament també això explica per què aquí la gent tenim una quantitat enorme de consumidors i clubs i coses així, però la gent està molt poc polititzada. Realment la gent tampoc no viu com una gran agressió el que fa l'Estat en relació al seu consum de drogues. Hi ha bastanta tolerància en aquest sentit, o la cosa no s'acaba posant molt lletja, perquè hi ha països que per una planta vas a la presó o que per consumir vas a la presó també, no?
També pel que deies, no, una mica bueno, quin perfil les persegueix, no, a nivell policial, és a dir, bueno, pues una persona que es fuma, no, un tio de 40 anys que es fuma un porro a casa seva no genera un espai de persecució, però els xavals que estan amb l'esquate al parc ja estan infringint la normativa del civisme, ja si a més a més estan fumant no sé què, no? No, com que els hi comença a caure,
bueno,
ja, això, tema de registre, tal, vull dir, que aquí es persegueix o no amb aquest tipus de consum.
Les multes per tenència i consum de drogues en la via pública estan acumulades en una franja poblacional muy clara, que son entre los 18 y los 24 años, que es pues la edad en la que los jóvenes no tienen espacios donde reunirse y fumar en los parques y tal. Primero, que los consumos van disminuyendo a medida que la gente se hace mayor, y segundo, que son los que están más expuestos a ser pillados con sustancias encima, ¿no? Entonces, de hecho, lo que está ocurriendo ahora mismo es una persecución policial básicamente contra los jóvenes.
Y entiendo que también tienen un sesgo de clase, es decir,
claro,
quien en un pueblo tiene un local que comparten entre 15 y lo puede pagar, tal, y quien no usa la calle, ¿no? O sea, también hay un tema de...
De hecho, miramos las estadísticas de hace poco y el año pasado fueron 350.000 multas. O sea, hablamos de 1.000 multas al día en todo el país. Y el perfil de multado era un joven andaluz de 24 años.
Y aparte, el cannabis acumula el 80% de las multas por consumo de drogas o por tenencia.
Yo en este sentido, y me gustaría hablar de esa, ¿no? Porque creo que está relacionado también, digamos, con esa indulgencia que parece tener la sociedad, digamos, respecto a los consumidores. No, es que es muy curioso porque una de las noticias que oí respecto a la intervención policial en un club canábico del Carrer Ampla, de aquí abajo, bueno, pues en la noticia del periódico sacaban a una señora hablando, oiga, pero una vecina, ¿qué ha pasado aquí? Y la señora empezó a decir, los turistas que vienen compran y la lían parda por ahí. Entonces, la cuestión era que la percepción era que entre semana, digamos, el club funcionaba, digamos, normalmente y había como un uso muy tranquilo y todo esto, pero cuando había los picos en el fin de semana de turistas y todo esto, pues la percepción y la necesidad de que interviniera la policía se hacía manifiesta, ¿no? Y entonces es ahí donde yo encuentro, digamos, eso que hablábamos entre lo público y lo privado, que realmente cuando se convierte en un problema este tipo de consumos es cuando se hace público y cuando se hace, por ejemplo, en la calle. Pero si uno lo lleva, digamos, a un ámbito privado y, digamos, se da la situación en que se da en un espacio que más o menos tiene unas normas y tiene unas capacidades de abrir, o tiene un permiso para abrir y bueno, y consumir ahí dentro, eso como que no hay tanto problema.
Es que es como una, que quieres decir que es hipócrita.
Pues un poco sí, ¿no? Igual sí. Y igual, por ejemplo, no, si piensas en las narcosalas, que siempre son un problemón, ¿no?, para un barrio.
Que solo hace falta que digas que es venopunción asistida para no sé qué, no sé cuántito, es que la vecindad ya no le chirríe.
Exacto.
Que dices narcosala y todo el mundo grita.
Claro, pues ahí es donde iba, ¿no? Que tiene que ver un poco con el cómo se hace público ese club, por ejemplo, cómo se manifiesta el consumo que hay dentro, se hace fuera en el barrio, y claro, y cómo en última instancia, si hay problemas, siempre se alude a la policía, ¿no?
Porque yo quería preguntaros, si estamos hablando un poco de quién recibe las multas, evidentemente mucha gente de estas edades tampoco puede pagarlas, o sea que también es, ¿no?, un acumule de, bueno, ¿no?, y que también hay otros programas y tal, aparte de que ahora quieren aumentar, ¿no?, la cantidad de la multa. Si hay algún tipo de trabajo, estudio, algún tipo incluso de percepción, ¿no?, de cuáles son las edades de personas que se vinculan a los clubs canábicos. O sea, estamos hablando más o menos de la misma franja de edad, estamos hablando de otras franjas de edades, es decir, bueno, tiene que ver con un, bueno, pues yo quiero hacer un consumo más relajado, no tener que estar preocupándome dónde saco, dónde no saco, ¿no?, tal, ¿no?, confiero todo de una manera no más diferente, o son un poco más o menos la misma franja de usuarios y usuarias, no hemos hablado, o sea, el tema de...
No, bueno, yo creo que quedan fuera de los clubes la gente con menos recursos, o sea, los que fumaban y menos recursos, porque es más económico comprar en el mercado negro que en el club. Pero los clubs tienen una gran ventaja, que es que ofrecen un espacio de tranquilidad y de socialización, que es un valor añadido que hace que mucha gente, incluso pudiendo comprar más barato, prefiramos ir a un club, porque es un espacio de encuentro, de tranquilidad y sostenido en el tiempo, te da unas seguridades que hace que ese valor añadido lo se costee sin ningún problema. Pero claro, los menores de edad, que son justamente con a lo mejor quien hay que incidir o con quien tiene más sentido,
son más vulnerables a esta aplicación de la ley.
No, pero en todo caso, que dejarlos en la calle es una peor opción, y se quedan fuera porque no dejan entrar a mayores de 18 por la ley, o sea, es un tema de elección, de obligación, no de elección. Esto, los más jovencitos y los más pobres.
Y además se pierden una parte de la información que te dan cuando compras, digamos, la marihuana o lo que... Claro, es verdad.
Porros. Se puede decir porros, no pasa nada.
Pero se pierden esa parte de información que al menos la persona que te da pues los porros, pues te dice, oye, mira, pues esto es así, esto es asá.
Bueno, puede haber camellos éticos también, ¿eh?
Volviendo al tema de la persecución, digamos, de lo que está penado, el consumo en la calle o con estas noticias que han salido en las últimas semanas, en las que ha habido intervenciones en clubs, pensaba un poco en paralelo con toda la problemática de la ley del civismo, de que son leyes o normativas que no están pensadas y que no pueden ser, digamos, absolutas y extensivas. Es decir, no se puede erradicar absolutamente que la gente mee en la calle, ni que beba cerveza en la calle, ni que consuma, ni que fume porros. Entonces es como... es un comodín que siempre tiene la autoridad para aplicarlo en esos momentos, ¿no? Hablamos de los jóvenes que están en la calle porque, pues, por su edad y sus posibilidades no pueden acceder ni a lugares, vamos, que su casa no es suya sino de sus padres.
O también es porque es la época en la que te apetece también más chupar calle, ¿no?
Bueno, pero es igual. Pero por lo que sea, ¿no? En realidad la percepción social... y sobre todo pues en determinados barrios, claro, es que aquella plaza que está siempre tomada por los, póngase cualquier cliché étnico que sirva para criminalizar, están todo el día fumando porros, y claro, y lo que es perseguible legalmente es que fumen porros, pero el estigma social que les recae no es solo por porreros, sino que es una suma de un tema de edad, un tema de clase, un tema de procedencia, y el comodín que puede aplicar la ley, porque todas esas cosas de momento, ni estar en la calle, ni ser joven, ni ser pobre, ni no ser europeo, hasta el momento no es delito, pero fumar porros sí. Entonces es un complemento, un recurso que se tiene a mano, ¿no? Y sería el mismo caso, pensando también lo de los clubes, cuando se da intervención, es por cosas concretas que se sospecha que han ocurrido ahí, que se supuestamente, presuntamente, que es el palabra, se exceden de lo que debería ocurrir en un club canábico, y que siempre un recurso que tienen de, bueno, vamos a investigar qué pasa exactamente aquí, que decir, supongo que esa fiscalización no es tan absoluta en todos los casos y en todos los clubes, pero es un comodín. Hostia, mira, esto que está aquí en el centro, que se llena de guiris, que da una sensación de que no nos gusta, pues vamos a investigar y ya lo encontraremos, ¿no? Como siempre
a ver, en Ciutat Vella hi ha 80 clubs. Uh-huh. És una densitat de club per metro quadrat brutal. Aleshores, qualsevol activitat que de sobte n'hi hagi tanta, pues, pot generar algun tipus de problemes en l'espai públic. Clar, el tema dels turistes té moltes maneres de veure-ho, no? però el cert és que, com hem explicat abans, com que el consum els membres d'un club han de ser gent que prèviament siguin consumidors i que tinguin una estabilitat dins del club, perquè la persona quan entra al club diu jo consumiré 50 grams al mes. Aleshores, clar, com que la marihuana no apareix del res, en principi has de plantar una planta i ha d'haver una previsió i uns mesos. Clar, un turista és algú que ve uns dies, o sigui que ja d'entrada trenca aquestes normes de joc que fan que el circuit tancat es diu. O sigui, els clubs el que fan és treballar en un circuit tancat de gent. Per això tu no pots entrar a un club si no vas de la mà d'un altre soci. És a dir, per això, per no trencar el circuit tancat. Clar, un turista posa en crisi aquest model ja d'entrada, i és un dels arguments principals per intervenir. La paradoxa és que a Holanda, que també, com que sabeu, tenen els coffee shops des de finals de 70, allà el 2010 el govern nacional va fer una llei per la qual prohibia l'entrada als clubs, en els coffee shops de turistes.
Sí, perquè era una de les destinacions de fin de curso de los institutos.
Bueno, el fet és que això era una llei nacional, va haver una gran polèmica fins que el propi govern nacional va decidir deixar els municipis elegir si complien o no aquesta llei, i els grans alcaldes d'Amsterdam, Utrecht, Maastricht, les grans ciutats, va dir que mai a la vida aplicarien això perquè estan molt contents del turisme canàbic. És a dir, hi ha 1,5 milió d'espanyols que van cada any a Amsterdam i el 90% van a colonitzar, ara segurament menys, però o sigui, el turisme canàbic té moltes vessants, no? I perquè per molts alcaldes i per aquestes societats que en principi són més civilitzades és algo totalment desitjable. Clar. I no és un problema d'ordre públic fins a cert punt, perquè sí que, per exemple, allà els turistes han sigut el pretext per prohibir els bolets al·lucinògens, per exemple. Però aquí ja obrim un altre debat, clar, i una altra història,
un altre meló.
Però sí que substàncies més potents, allà ha sigut el mateix argument el que ha fet que prohibíssim.
Que potser és més el model de turisme que es promociona i no tant, no, que van els turistes.
Clar, que hi ha una obsessió per la marca de Barcelona, que això quan han sentit marihuana doncs ha posat-la amb el cap, però...
Clar, però digamos, no, és que no és menor, el dato que tu daves de 80 clubs canàbicos en el centro és... No es menor, o sea, esto es que hay alguien que también está viendo el filón del turista.
Claro. ¿No? Es que esto es un sector no regulado y ahí la sociedad ha propuesto lo que ha dado la gana y el turista encajaba perfectamente en modelos propuestos por parte de la sociedad. Uh-huh. Entonces, sí, simbiosis y andaban. Uh-huh. Funciona mejor que estar en la calle vendiendo gramitos, que esto ya se hacía antes también, ¿no? Y claro, se sigue haciendo.
Sí, se seguirá haciendo. Y por lo tanto, ahora, bueno, parlàvem una mica de que s'han pogut, ¿no?, a base també d'una sèrie de buits legals, una sèrie de jurisprudències que han anat apuntant les maneres perquè això no sigui legal, ¿no?, i no sigui perseguit i no sigui jutjat, excepte, no, quan hi ha algunes desviacions. Últimament hem sentit això, bueno, que al País Basc també s'han regulat alguns clubs, que a Girona també s'han regulat alguns temes relatius als clubs, a les llicències o no, no? Però que aquí també, per exemple, hi ha certa reticència fins que, no, es decidís què fer a nivell, pues, sigui autonòmic, sigui estatal.
Però no? A Barcelona sí que s'ha pres una mesura, no?
Que és suspensar tota la concessió de llicències, no? Però clar, també jo quan intentava veure aquestes normatives té molt a veure també amb on estan situades, no? A metres de les escoles, no? Com una obsessió també de regular, no, aquests usos una mica així. Quines, més o menys, quines propostes hi ha, com s'està treballant, què pensen, no, molts d'aquests clubs canàbics, o, perquè és un sector molt proactiu també, o sigui, hi ha molta gent que porta molts anys, no, treballant per tenir un estatus i que ja està tranquil·la, i és un sector que té moltes propostes també, no?
Yo creo que yo desconozco cuál es el contenido de las diferentes regulaciones. No sé en qué están trabajando, pero en cualquier caso afectan solamente a la actividad del club. Esto no afecta en nada a la legislación vigente. Es decir, que si se entra en vigor la nueva ley de seguridad ciudadana, pues se podrá aplicar al margen de que haya una regulación de los clubes o no la haya, y se podrá seguir aplicando el código penal. Es decir, que de alguna forma regula la actividad de los clubes. No sé qué tipo de regulación habrá. Supongo que lo que tendrán o por donde irán los tiros será por evitar que los clubes se conviertan, como está ocurriendo también, pues en redes de narcotráfico toleradas, ¿no? muchos clubes se abastecen del mercado negro y este fenómeno, o sea, es lo que decía antes, lo que decíamos antes, ¿no? Que tiene que ser el espíritu del consumo compartido. Era un grupo de adictos que se conocían entre ellos y que sabes que la cantidad con la que te pilla la policía va destinada a este grupo. En el momento en el que hay socios puntuales, en el que hay un turista o que un tal, ya es más difusa la frontera, o es más difusa el ajustarse a derecho, con lo cual es más fácil que se pueda estar incumpliendo la ley. Entonces, digamos que entre la legalidad absoluta y el narcotráfico absoluto, hay clubes que se pueden situar en cualquier punto del espectro, ¿no? Sí. Supongo que ahí es donde irá la regulación, a que se sitúen en el punto del espectro lo más cercano posible a cumplir con la legalidad, ¿no?
Porque después, cuando se habla de licencias, quan parlem de llicències, clar, estem sortint de l'àmbit penal, en el qual s'empararia l'origen, i ja tenim un àmbit administratiu, municipal, a més a més, com... quin tipus de llicències, sota quin tipus de llicències sobren aquests?
Mira, hi ha tres nivells d'administració implicades, no? A nivell de l'estat espanyol han vist que estan en contra, sempre que s'han posicionat en relació als clubs de cànnabis, estan en contra. Aleshores, han vist que per la via penal no els hi funciona, perquè hi han hagut moltes intervencions, han portat gent a judici, però els jutges no els condemnen. Aleshores, l'aposta del PP per acabar amb els clubs és la nova llei de seguretat ciutadana. Per què? Perquè per primera vegada es pot multar el cultiu de marihuana. És a dir, abans podies tenir un problema amb la justícia, però ara el tindries amb l'aparell administratiu.
Aunque no esté destinado al tráfico.
Exacte, mm-hmm. El teu balcó, allò que es deia, puc tenir una planta de balcó, pues s'ha acabat.
Si sí, una planta no se puede.
Abans hi havia un marge
que no sabes,
que és la mare de tots els problemes, de fet, aquest marge, però ara podran multar, són multes, crec, de 1.000 euros a 3.000, el que passa és que la tercera vegada que et multen pots pujar fins a 600.000 euros. Llavors, clar, un club el poden enganxar fàcilment tres vegades i ningú pot afrontar 600.000 euros de multa. És a dir, aquesta és la proposta a nivell de l'estat espanyol. A nivell de Generalitat de Catalunya hi han hagut diversos moviments al Parlament i al Govern, el que passa és que sembla que hi ha una posició enrocada entre el conseller d'Interior i la Conselleria de Sanitat,
de Salut.
Una visió més repressiva i una visió més de salut pública, però en principi tenen un mandat, el propi Parlament de Catalunya al febrer va responsabilitzar-se d'en 4 mesos donar una resposta, i això s'esgota d'aquí a final de mes, és a dir, que pot ser que hi hagi en breu un pronunciament. I a nivell de municipis, el primer municipi que va fer una normativa és Sant Sebastià, el segon el País Basc, el segon ha sigut Girona, que el que ha fet és traduir al català la normativa de Sant Sebastià, que en essència els demana que estiguin legalment constituïdes, que la majoria d'associacions ja ho estan, que això és fem uns estatuts, ho portem al registre i ja estem constituïts, és només això. I després una sèrie de normatives relativament absurdes o arbitràries, com que han d'estar separats a 300 metres un club de l'altre, o que han d'estar a 500 metres d'una escola o un centre sanitari. Aquestes són coses que venen de regular els estancs o les farmàcies,
i de regular de les normatives també de civisme, no? Els plans d'usos i de la prostitució, els mobles, no? Tot aquest tipus de coses també cauen en aquest, com que no poden regular una altra cosa,
però és el que fan, diguéssim, és encaixar-ho dins del poble. Aleshores, és bo perquè per primera vegada és un reconeixement d'aquesta realitat. És a dir, els clubs, mai les administracions sempre o no fem cas o estem en contra, però això ja és un reconeixement. És a dir, ja comencen, és l'administració local la que està més a prop del problema, la primera que s'ha pronunciat públicament. Després pot ser que sigui la Generalitat, però és que la Generalitat té un gran problema, que és que com que el Codi Penal és estatal, la Generalitat no pot regular fins on hauria de regular. I fins on hauria de regular? Fins al que deia abans la doctora Poblasec, que és quantes plantes pot tenir una persona a casa seva. Això és la mare de tots els problemes. O sigui, si sabéssim això, s'acabarien gran part dels problemes. I l'última reflexió és que ara tot el discurs es centra en com regular els clubs, i pot ser que es doni la paradoxa de que tinguem una regulació per uns clubs, però que el dret individual al cultiu no estigui regulat. De sobte ens hem obsessionat amb una història, però resulta que la persona que vol cultivar a casa seva està més desprotegit que un club. No té cap sentit.
És a dir, que és un poc lo que apuntaves tu també, que apuntava el doctor, és a dir, no hi ha, o potser és al obrir-se una escletxa, no? Gran part de l'activisme i gran part de les energies han anat a cobrir aquesta escletxa, aprofitar, no?, aquest d'allò, i a treballar-hi, no? I tot el demà sigui igual i hem de peor, un poc sin darnos mucha cuenta, no? O sigui, en aquest sentit també els discursos es suavitzen, sí que sembla que hi ha un tipus d'acceptació, en qualsevol cas no deixa de ser, i no vull dir que els clubs que no tenen un altre esperit, però una acceptació en tant que activitat econòmica, mercantilitzada, ordenada, no? Estatut institucionalitzada, etc. Pel que dèieu, no? L'ús, la pràctica, el consum és, vamos, o sigui, està pitjor, i també comentàvem fora de micros un poc aquesta idea, no? Per exemple, que ara a nivell de... que hi ha com més lleis que van atacando el tema de l'ús o consum de cierto tipus de substàncies, com poden ser les lleis de tràfic ara, no? Que han incrementat també les multes o els controls una mica de... bueno, pues ahora aparte de los controles de alcoholemia, también te pueden hacer un control de drogas, que es algo que ya se usaba, pero es que no només como a conductor o conductora, sino incluso como a peatón o peatona.
Sí.
Sí, antes era supuestamente si estabas involucrado en algún tipo de accidente, pero ahora si cometes cualquier tipo de infracción de tráfico, léase cruzar bien en un paso de peatones. Eso es un motivo para que la policía te pare, eso es un motivo para que te hagan un test de drogas, y si te niegas es motivo de multa, o sea, tienes una obligación, y si no se te puede llevar a hacer algún tipo de analíticas también en hospitales, ¿no? O sea, ¿a qué nivel de fiscalización del cos? Bueno, entiendo que el hecho de que se me pueda obligar, ¿no?, a acabar yendo a un centro sanitario a hacer un tipo de pruebas sin más, aunque solo sea, ¿no?, el típico fin de semana que te quieren multar porque estás bebiendo cerveza en la calle y acabas con 3 multas por desacato a la autoridad, ¿no?, que está velada en él. O sea, es como un nivel de demencia importante.
Bueno,
¿no?
Yo creo que estamos asistiendo a esta hiperregulación de la vida pública que está empezando a ser asfixiante, ¿no?
Pero bueno, pero no, yo tengo una pregunta, pero ¿no creéis? A ver, ¿hay algún dato aproximado de cuántos pueden ser los usuarios de clubes de cannabis? ¿Más de 150.000 personas?
Se dice que en Barcelona solo 140.000 o así. Vale. Se dice.
Ahí es donde voy, o sea... Sí que es verdad.
De usuarios de clubes, ¿eh?
Claro,
si preguntas
claro.
De usuarios de cannabis, por
claro,
ejemplo...
Claro, claro, no, pero es ahí donde voy. O sea, estoy de acuerdo con, básicamente, con la idea de la hiperregulación. Sobre todo en el espacio público. Esto es el ataque, y además el ataque directo a ciertos estereotipos que se repiten una y otra vez. Pero claro, también el código penal tiene que ir con un cierto cuidado, con no dejar en la ilegalidad, y aquí tiro un poco del hilo de lo que decía él, a 150.000 personas. Porque entonces es cuando el código penal es un poco absurdo.
No, pero entonces es lo que estaba diciendo yo, que es un recurso que tienes para utilizar ad hoc,
sí,
contra alguien que quieres.
Pero en el espacio público, ahí es donde voy. O sea, la cuestión será que puede ser que nos encontremos, lo que digo, y lo planteo así, como una especie de solución intermedia, porque, o sea, estamos hablando de que sí, 150.000 usuarios de clubes de canábicos. A lo mejor estamos hablando de 500.000 de personas, que consumidores de este tipo de sustancias.
En una ciudad de 1 millón
pues,
y medio, 2 millones.
Claro, lo que nos podemos encontrar es tener una, digamos, como una legislación muy restrictiva en lo que sea el uso de estas sustancias en el espacio público, y algo más, lo digo así, como una especie de idea de que el poder no se puede permitir tampoco dejar en la ilegal, o sea, me refiero. Yo lo pensaba cuando se hizo toda la ley antitabaco en espacios públicos, ¿vale? Se empezaron a dar ciertos márgenes y al final se ha acabado haciendo alguna especie de, digamos, de pacto, que es dejar fumar en las puertas de los locales, ¿vale? Entonces, a esto me refiero. O sea, el reprimir un consumo no puede ser tampoco tan bestia que dejen la ilegalidad.
Pero es que es eso, no es la ilegalidad, no existe.
Que te interrumpa él y no yo, que quería interrumpir primero.
No, pero yo es que vuelvo a decir lo de antes. La idea no es que la ilegalidad no es que de repente estás marcado y esencialmente eres ilegal y por lo tanto vas a ser castigado sí o no. Es simplemente que es un recurso que tiene la autoridad,
sí,
para perseguir. Es decir, por cambiar de tema, por buscar una analogía, el tema de fumar. No, el problema administrativo que trae, o sea, digamos, de normativas, se ha conseguido que la gente no fume dentro de los bares, pero el problema es que la gente sale con su consumición a la puerta del local, lo cual, al menos en Barcelona, no está permitido. ¿Eso qué supone? ¿Que se está persiguiendo a todo el mundo que saca sus consumiciones cuando fuma en la puerta de un bar? No. Quiere decir que la policía, cuando le apetezca, por los motivos que le apetezca, puede sancionar eso. Y entonces, pues, igual que ocurre, porque, a ver, puede ser más dura la ley, pero al final siempre ha sido problemático fumar porros en el espacio público. Depende de la arbitrariedad de la policía. O sea, que hay gente que fuma porros, ya lo saben, y no creo que sean tan ilusos de pensar que van a acabar con el consumo. Simplemente el endurecimiento de las leyes quiere decir tener un recurso para eso, ¿no? Pues venga, va, ¿me molestan los chavales que están en el parque este? Pues tengo una excusa fantástica.
Vale. La cuestión también creo que es, y era por matizar una cosa de la que estabas diciendo, es decir, vale, no existe la ilegalidad como cancha, sino también como concepto, como arma arrojadiza, pues que la otra es que estamos presuponiendo que el mundo se divide entre espacio público y espacio privado, y que esos son dos espacios perfectamente limitados, y que las cosas que pasan en uno no se trasladan al otro, y esto no es exactamente así. O sea, la ley administrativa te puede multar por transportar algo entre dos espacios privados, que para transportar algo entre dos espacios privados, como no vayas al rellano de tu patio de vecinos, traspasas por el espacio público. Es decir, no hay un yo mientras esté en casa, esto no va conmigo. Por ejemplo, lo que decíamos de la ley de tráfico, pena consumos que pueden ser de hasta horas y horas y horas que se hayan realizado en un espacio privado y que no sabes hasta qué punto pueden estar influyendo. Por ejemplo, en el caso de la conducción, o sea, hasta ahora la normativa era que si tú habías consumido drogas en alguno de estos test, había una cierta obligación de probar que tú estabas bajo los efectos de estas drogas y que eso afectaba tu conducción.
Sí, sí, sí.
¿No? Como quien toma antihistamínicos, ¿no? Ahora no. Ahora, si tú has hecho un consumo en privado, a lo mejor hace 6 horas, esos efectos a ti, la sensación que se ha pasado, pues más o menos, pero se te puede multar porque el tipo de detección, tal, porque no les importa tanto, o sea, si las máquinas, bueno, es mi parecer, ¿no? Si esas máquinas no detectan o no, porque aparte también hay un montón de drogas que alteran tu percepción o no, o un montón de sustancias que hacen que no conduzcas bien, que no están registradas en estos test, que básicamente se ocupan de la cocaína, de la marihuana, ya dirás, ¿no? Entonces, no hay un espacio privado puro, vale. No existe, para mí, creo, no existe, y menos a ciertas edades en las que tu espacio privado es una quimera, porque vives en un esquema, ¿no?, familiar, nuclear, no institucionalizado, no tutores, cualquier formato vital, y no existe exactamente un espacio público puro. Hay aparte los clubs, que son privados de estas personas, de quién entra, qué tipo de, ¿no?, un comercio, ¿qué es? ¿Un espacio público o un espacio privado? No existe esa división de mientras lo hagas en tu espacio privado, claro, es tu vida. Claro. No es verdad. O sea, eso se traspasa de un lado a otro.
De hecho, aquí hay dos
puntos. Regular lo privado es muy difícil.
Importantes, ¿no? Y uno es de los puntos más calientes, ¿no?, con la regulación, que va a regular el transporte de la marihuana, ¿no?, desde el lugar de cultivo hasta el club. Probablemente no lo contemple. Con lo cual seguirá habiendo una desprotección. Los socios estarán muy confortables en su club, pero los
transportistas
no. Y luego también con relación al tema de cuánta gente fuma o cuánta gente pertenece a clubes, bueno, lo que se ha producido ha sido un traspaso del mercado callejero de cannabis al club, pero tampoco ha aumentado la población de consumidores de cannabis, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, en las estadísticas, ni en Cataluña, ni en lugar otro, ni en ningún otro lugar del Estado, ¿no? Es decir, que los consumidores siguen siendo los mismos, siguen teniendo los mismos problemas, lo que pasa que de un color diferente, ¿no?
Sí, o sea, yo donde iba era más
la inseguridad jurídica que te da el ir a un club para llevártela a tu casa, la sigues teniendo vayas a comprar al club o vayas a comprar al camello de la esquina.
Sí, totalmente de acuerdo, y es más, y decía que lo de la hiperregulación estoy de acuerdo. Lo que sí que veo es que sería una estrategia de poder bastante absurda, decir de un día para el otro esto se acaba. Esto es lo que digo. Eso es lo que digo, no puedes, en ese hipotético número de consumidores, no los puedes de un día al otro, por un decreto ley, por una ley de ciudad,
la ley del aborto, o sea, mira la ley de seguridad ciudadana, o sea,
que se suelen dejar algunas grietas para que la gente para que al menos, no digo que a posteriori no sea más duro,
pero sí, otro ejemplo, la ley de extranjería, la ley de extranjería no tiene como finalidad expulsar absolutamente e instantáneamente a todas las personas irregulares. Es un mecanismo de control social, de presión contra estas personas, que se usa arbitrariamente. Por eso, pero lo dices como de repente, o sea, esta magnitud de cómo puede ser que dejen un montón de gente en la ilegalidad de repente
no es ingenuidad, es que es justamente es la virtud del poder, justamente el de descomprimir eso, sí, y claro, hacer de un poder homeostático,
pero también
ir regulando.
También creo que tiene mucho que ver con que la percepción, que también es algo que tú decías, ¿no?, de la población, estoy diciendo entre comillas con los dedos porque a veces es complicado, sobre las drogas, entre muchas comillas, ¿no?, hasta hace, aunque esto lo hablamos un día así en otro contexto, que... No, igual que ETA ya no preocupa a la sociedad española, y preocupa la crisis, el paro, no sé qué, no sé cuántos, las drogas no preocupan de la misma manera. Es, o sea, en los rankings de esto del TIS, del no sé qué tal, ha ido bajando la
persona. Desaparecer.
Prácticamente no existe eso a día de hoy. O sea, no hay realmente, ¿no? Y resurge una ley de seguridad ciudadana que aborda la temática de la droga como si fuera algo que tiene que venir regulado por un tema de seguridad ciudadana, porque es un tema de inseguridad de la ciudadanía, cuando no es el caso, no hay ningún tipo de demanda pública popular real, ¿no? De necesitamos que se endurezcan las penas sobre la gente que consume, porque sí da una, bueno, da una válvula, pero porque sigue apretando por otro lado, es decir, puedes dar una válvula comercial mientras tal, y bueno, y mientras haya multiplicidad de instituciones, ¿no? Pero, no sé, ahí volvemos un poco sobre el discurso también, para mí, sobre la droga, ¿no? Sobre el hecho de que, bueno, hay que perseguir a sujetos que son potencialmente disfuncionales, potencialmente no productivos, potencialmente, ¿no? Esta idea de que los jóvenes que fuman porros acabarán siendo delincuentes, porque, total, son el fracaso escolar, el no sé qué, ¿no? Como todo ese discurso sobre la no funcionalidad, que para mí se maneja más ahora, ¿no? No tan relacionado con la delincuencia y con la inseguridad, sino con un tema de se van a quedar todos tontos.
Yo creo que sigue siendo un tema moral, y el nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana, el anteproyecto de ley, es una, por lo menos yo considero que es una respuesta clara al fenómeno emergente de los clubes sociales de cannabis, ¿no? Si no, al principio creo que además en el proyecto no hablaba de marihuana específicamente, hablaba solo de plantas, ¿no? Y luego lo cambiaron. Era muy claro que es una forma muy fácil de cargarse a los clubes. Si con una planta, solamente la mera tenencia, independientemente del uso que se va a hacer de ella, te quedan 3.000 euros, pues nadie va a abrir un club.
Nos queda media horita, intentamos pasar un poco, nos hemos enrocado un poco con el tema este de la ley de seguridad ciudadana, que es importante, por supuesto, pero no sé si queríamos profundizar, por ejemplo, en el tema de, más allá del hecho del consumo, de lo legal, no sé qué, es la dimensión, digamos, más social, cooperativa de estos clubs, ¿no? Porque al principio, cuando el doctor nos lo explicaba, ¿no?, que había un poco dos modelos, y bueno, y ese paso, ¿no?, unas iniciativas más activistas, a ser algo que se extiende, donde tiene una dimensión de negocio. Como, no sé si es un tema que nos puede dar para hablar un poco de esa, por ejemplo, de esa dimensión cooperativa, ¿no?, de corresponsabilizarse de un consumo, que es algo, claro, es una paradoja, ¿no?, en un mundo en el que producir y consumir está dualmente mediado por el mercado. Esa ilegalidad supone que se tienen que buscar otros modelos o ampararse en otros modelos que no son simplemente la compra y venta, ¿no?
Y una pregunta, si viene de paradoja. ¿Es verdad que cuando dices que formas parte de un club canábico la gente dice que mola?
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Tiene ese punto ahora, vale.
No sé si puedo enfocar bien la pregunta que haces, pero en todo caso...
Bueno, la pregunta era una pelota para que la recojas y hagas lo que quieras con ella.
Tómala.
Pero no sé si tiene que ver con la marihuana en absoluto. O sea, si es el debate sobre cooperativismo o modelos más libres o como le queramos llamar, de comercio, pues es otro debate. Pero es verdad que este debate ha llegado al mundo canábico a partir de esta exigencia de la ley de que sean asociaciones, y por definición una asociación es sin ánimo de lucro. Entonces la propia ley ha llevado la marihuana a este debate, y es muy interesante. De hecho, de los 400 clubes que tenemos, hay dos federaciones. Yo, de hecho, antes lo que he dicho es que había dos modelos que públicamente se defienden.
Sí.
implícitamente hay una multitud de modelos que son híbridos y que cada uno, bueno, hace el que vol. En todo caso, se ha polarizado en estos dos sentidos, uno más purista en el sentido de cooperativa y otro no tan purista, no sé si le diría directamente empresarial, pero no tan purista en todo caso. Claro, el tema es que las drogas, al ser ilegales, no se pueden comercializar como se comercializa el vino o el tabaco o cualquier otro producto. Pero si nos ponemos en un metadebate sobre cómo habría que tratar las drogas a nivel social, yo, por ejemplo, soy más partidario de liberalizar el mercado, no de dejarlo solo en manos de cooperativas. Y esto me lo ha dicho la experiencia, porque yo, cuando he visto muchos clubes, lo cierto es que ni el club más purista funciona muy bien, sino que acaban siendo los 10 que van a la asamblea o 20, y los otros, o sea, la gente para acceder a la marihuana necesita variedad de vías de acceso. Si queremos realmente acabar con el mercado negro, claro. O sea, si esta es la gran, para mí es el gran qué, ¿no? Entonces para mí tiene que haber diferentes modelos, porque si a alguien le gusta la cooperativa de tomates y no sé qué, pues también le gustará la de marihuana. Claro. Pero si socialmente queremos acabar con la mafia y el mercado negro, habría que facilitar al máximo el acceso a estas sustancias. Por ejemplo, ahora hay dos modelos que lo han intentado hacer. Uno es Uruguay y el otro son dos estados de Estados Unidos. Uruguay hay mucho más control del estado. De hecho, son los únicos que producen, por lo tanto no es una liberalización total. Pero puedes comprar en las farmacias, puedes plantar en casa o puedes ser miembro de un club de cannabis, que solo pueden haber 40 miembros en cada club. O sea, realmente es un club muy cooperativista de Uruguay. Y luego hay el modelo de Estados Unidos, que es liberalización casi total, y tú puedes ir a una tienda y comprar hasta 30 gramos de marihuana cada vez que vas, sin dejar ningún registro, y puedes volver por la tarde y comprar 30 gramos más. Y veremos con estas formas pues qué beneficios y riesgos o qué se deriva de cada una de ellas. Pero y esto entró en como una tradabat, que es que ahora está de moda, está claro que la guerra contra las drogas está totalmente fallida, muy pocos se atreven a defenderlo a día de hoy. Entonces hay un debate políticamente correcto. El Papa es verdad, el Papa sí, ayer dijo que toda despenalización es un fracaso y tal. Bueno, está bien que el Papa sea el último bastión del pero bueno, no sé por dónde iba.
Necesitaba saltar las noticias la guerra contra las drogas ya
falló. Lo políticamente correcto ahora es hablar, todo el mundo se ve confortable hablando de nuevas formas de regular o de alternativas a la prohibición y tal, pero cuando el verdadero debate, o para mí lo que hay que defender, es acabar con la prohibición. O sea, a partir de ahí vamos a pensar en otras cosas, pero hasta que no acabemos con la madre de los ous, que es lo que la histeria y la persecución moral se deriva de esa prohibición de estas plantitas. Entonces, si no acabamos con eso, pero eso sigue siendo hoy en día no del todo políticamente correcto. Y en todo caso, perdón, se habla de nuevos modelos de regulación sobre cannabis, pero las otras drogas son un tabú de la hostia.
Pues también está el tema, siempre esa dimensión de que, de hecho, leyendo un poco el resumen que había del último programa en el que vinisteis, claro, hablábamos de, bueno, de tal y como has hecho ahora, focalizar el problema social no en el consumo, sino en la producción, ¿no? En lo que implica que sea ilegal la producción y, bueno, y las consecuencias nefastas que realmente tienen en cuanto a, bueno, situaciones de explotación en los lugares de producción, pero sobre todo, pues, si hacemos una estadística de la población penitenciaria, pues ahí vemos la gran consecuencia que tiene.
70% de la gente son delitos contra la salud pública, claro, o
exacto.
Atentados contra la
salud. No, como está bien, creo que es interesante, ¿no? Decir, no, pero el problema social que tenemos no es dónde conseguir para consumir, porque no es un problema, no hay desabastecimiento en la sociedad, ni hay carestía. El problema es cómo se produce y cómo se distribuye, ¿no?
La prohibición no ha parado ni el consumo ni la oferta de drogas.
No.
Ha parado la producción de un conocimiento real y transparente sobre el fenómeno de las drogas. O sea, ha impedido a la gente a relacionarse de una forma racional o yo qué sé, sin una paranoia en la cabeza con las drogas. O sea, es un tema, es como un virus instalado ideológico brutal, pero las drogas están ahí, se producen y vamos, ¿no? La prohibición,
claro,
no lo para.
Pero en esa cuestión ideológica, y ahí venía la última parte de la intervención antes de la publicidad, en esa ideología es porque es según digamos, las mentes privilegiadas que nos gobiernan, todo este tipo de sustancias hacen o acaban suponiendo una especie de corrosión del carácter de la sociedad y corrosión de lo que son los hábitos saludables de lo que se supone que es una sociedad. Que es que esto es lo que es realmente loco. Realmente.
Bueno, y bueno, la construcción de una sociedad tiene que ser algo saludable, también es bastante reciente.
Claro, claro.
O sea, la construcción y reconstrucción del imaginario de la salud también es muy...
Aquí hay un libro muy interesante que es de Juan Carlos Usó, que es La historia de las drogas en España, se llama. Sí, ¿no? Y explica los inicios del prohibicionismo, muy bien documentados, pero curiosamente la primera campaña anti-ebriedad fue de la CNT y de los sindicatos obreros.
Me lo creo, claro.
Lo creo.
Sí, es que no es broma, claro.
Claro. Los straight edge han existido toda la vida, no pasa nada vinculados al anarquismo. Sí, el hecho de no intoxicarse, si yo fue poco de chula, no charrada, que no me he de nada, para X motivos, que era drogas en los movimientos sociales. O sea, ¿qué? ¿No? Que en el rollito
había claro. Discusión, que no se fumen porros en la asamblea
permanente, ¿no?
O porque tenemos que pagar, digamos, la multa o apoyar a alguien haciendo fiestas bebiendo alcohol.
Oye, por cierto,
debate recurrente.
Ahora lo pensaba antes cuando has hecho esta genealogía de los clubs canábicos o los grupos de consumo. Y justo me lo he vuelto a recordar ahora cuando has dicho lo de no fumar porros en las asambleas. Históricamente las asambleas de esta radio de contrabanda se habían hecho en el ALA, en la calle Salvador, ahí en la SUEL, ¿no? La Asociación Libre Antiprohibicionista. Era un dato, que además, no sé si en esa genealogía el ALA, que supongo que es
forma histórica parte y forma parte de los anales del antiprohibicionismo, y ahora tienen un local nuevo en Sants, o sea, se han reformulado también.
Y su propia...
Se han reformado.
Reformado.
Su propia asociación cannábica también.
Sí, claro.
¿No?
O sea que... Sí.
Bueno, es que hay motivos varios. Por ejemplo, en este estudio no se puede fumar, no por un tema de consumo, sino porque daña objetivamente a los equipos, que no son exactamente humanos, pero...
Las personas nos preocupan, pero las máquinas...
Más.
Ojo, que no les pasa nada.
De todas maneras, yo...
Las personas se autogestionan, de momento las máquinas no pueden hacerlo.
De todas maneras, yo me quedo también con la idea esta de... como esta especie de tensión que puede haber entre una especie de cooperativa de consumidores o algo así, o de grupo de consumo, y el club, ¿no? O sea, digamos, ahí es donde quizás se vea la tensión en esta disparidad de modelos, ¿no?
Bueno, y en las mil formas híbridas que han dicho varias veces.
Claro, por eso, pero digo, esos son los dos polos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y claro, sí. Este modelo más, bueno, no empresarial, ¿qué palabras empleado?
Menos cooperativista.
Menos cooperativista, ¿no? Pues en realidad, claro, ha aprovechado la brecha que el activismo claro. Había abierto hace 20 años, ¿no?
Pero eso había pasado con el autocultivo antes, ¿no?
De marihuana, dices.
Sí.
¿Con los grows, vos digo?
Con los grows, o bueno, sí, ¿no? O sea, existe una industria que, bueno, de
pero
que la gente se gana la vida.
Pero la industria es legal, la industria el cultivo es legal, la industria en torno a la venta no. De momento, ¿no? Probablemente algún día cambie. Entonces, no sé, para mí tampoco la preocupación es si esto es comercial o es comercial. La preocupación es que el dinero y los flujos y las transacciones económicas sean transparentes. Esto es lo que... Claro. Porque negocio tiene todo el mundo derecho a hacer, ¿no? Pero
Yo ahí, por ejemplo, es donde veía yo, por ejemplo, si me posicionara siendo más de un lado o del otro, por ejemplo, en la fira esta del cáñamo, ahí... realmente conviven en igualdad ambos modelos, o ahí se junta todo el mundo, o ahí realmente es donde podemos ver un poco el oscurantismo ese del beneficio que creo que o que intuía que tú decías. O sea, ahí hay un negocio de estos.
La feria del cáñamo es un negocio como lo es la feria, yo que sé, del submarinismo o la feria del coche. Pero son productos legales, o sea, la venta es muy estatal, entonces yo ahí no veo ningún oscurantismo, veo oscurantismo en los modelos que, aprovechando esta brecha y bajo el paraguas de una asociación cultural, empiezan a hacer dinero. Y no me parece mal que se haga dinero con la venta de drogas, me parece fantástico porque es un producto más y en el mundo en el que vivimos pues todos los productos se compran y se venden. La cosa es que, y espero que por ahí vaya la regulación, ¿no? La regulación que no vaya para cerrar clubes o para poner restricciones absurdas, que la regulación no debe ir, es que haya una transparencia económica en las transacciones económicas, al margen del volumen de ventas. Que haya, ¿no?
El otro día leí algo que no sé si estáis más o menos de acuerdo, o que quizá responde un poco más a esta idea romántica que tenemos del espíritu de lo que supuestamente es un espacio cooperativizado también, porque aquí hay un montón de moral también puesta encima de por qué es más válido un modelo que otro, ¿no? Era la frase esa de que, bueno, que a los clubs, venía a decir algo así como que los clubs canábicos auténticos les preocupaba a la persona incluso habiendo pasado a la puerta del club, es decir, si tú puedes tener un problema fuera, ¿no? Si se te puede multar, si no tal. O sea, que la idea es la extensión, ¿no? De que la persona no es ese usuario que viene, hace uso de lo que se vende en el club tal, sino, bueno, pues esta idea de que nos preocupa la persona más allá de eso y nos preocupa también, ¿no? Lo legal o no también más allá de eso, ¿no? Supongo que intentaban resumir esto.
Pero esto de darle un servicio jurídico al usuario lo hacen la inmensa mayoría porque tienen abogados detrás y está muy bien.
Vale. No, yo creo que también... No, por un poco por...
Pues me has convencido.
No, un poco por... También, o sea... Y, bueno, yo supongo que también tenemos el plumero nosotras, o sea... Que preferimos modelos más pequeños, cooperativos, locales, un poco más, ¿no? Donde el lucro no sea... ¿no? Sino la actividad que vas a realizar sea lo importante, no el lucro que puedas conseguir a través de ella, tal, pero también es por nuestra forma de percibir, o sea, a partir de ahí, no, un objeto es un objeto, lo que pueda pasar alrededor de una sustancia, tú decías que cualquier cosa se pueda convertir en producto, es lo que hay, ¿no? En lo social, quizá no hay esta parte romántica de que no todo acabe en eso, ¿no? Pero bueno, es como en cierto sentido que acabas en eso, querría decir que al menos llegamos a una igualdad de condiciones. Exacto. Respecto a otros productos, ¿no?
Yo más que por el, claro, de caer en ese, no, que sería un poco naif, ¿no? Pensar que, no sé, que la marihuana no, pues como, ¿no? Lo que decía el doctor, hay que, su apuesta sería que se liberalizara en un sentido de lo liberal, que es lo que combatimos en muchos ámbitos, pero porque es eso, porque lo importante es que la gente tenga acceso para evitar lo otro, que es lo, o sea, para evitar el mal mayor, que es el también capitalista narcotráfico.
Claro.
Entonces entre Guatemala y Guatepeor, pues tal. Pero yo sí lo que veo, y nos vamos también a esa historia del consumo de estupefacientes exóticos en Occidente, ¿no? En el cual estarían pues desde la marihuana hasta prácticamente todos ellos, ¿no? Porque el nuestro es el alcohol y por eso está regulado. Claro, tiene como un halo de contracultural, de, bueno, de unas connotaciones políticas, de formas de vida alternativas, de toda una serie de estigmas, que positivos a lo mejor, pero estigmas al fin y al cabo, que como hablamos con esa extensión, con esa normalización, no tiene ningún sentido, ¿no? Y a veces parece que tenga como un aura de que, pues, un lugar donde la gente... Es decir, que un bar, que es un lugar donde tú vas a comprar alcohol y a consumir alcohol, pues nadie se cuestiona que eso es un negocio, pero en cambio, si eso pasa con la marihuana, es como que se está perdiendo la esencia, porque la marihuana, como tantas otras sustancias... Sí, forman parte de un, tiene un halo romántico de contracultural, de alternativo, de, y al final es como asumir, ¿no? Que llega un punto en que, oiga, pues cuando las cosas se normalizan, no sé, cuando cambiemos todo lo demás, pues cambiaremos esto, pero de momento es lo que hay.
La prohibición de las drogas tampoco se inició porque hubiera movimientos contraculturales.
No, claro, por supuesto. Ellas, sí, ¿no? Sí, no quería decir eso en ningún caso, ¿eh?
Pero lo que quiero decir es que se origina con... Bueno, pues cuando inmigrantes, pues por ejemplo tal, empiezan a traer sus drogas de origen y se asocia a la criminalidad con tal. Y esto en los últimos 100 años ha supuesto una especie de movimiento de inercia en el que no se ha parado nadie a reflexionar sobre ello, ¿no? Por nadie me refiero a nuestros políticos y a nuestros gobernantes. Entonces se termina generando políticas en torno a un fenómeno sobre el que no se piensa, sobre el que simplemente te has dejado mover por la inercia de cómo se venía trabajando en esto. Yo no creo que, aunque sea un poco naif, que haya maldad o que haya malas intenciones detrás de tal, que seguro que las hay, yo quiero pensar que no, que lo que hay simplemente es una pereza mental para replantearse, bueno, a qué obedece la prohibición tal como la conocemos hoy día. A medida que se están rompiendo estos mecanismos de inercia mental, ya se han roto en Uruguay, ya se han roto en algunos estados norteamericanos, esto va a ser también la gran paradoja, ¿no? De América, de Norteamérica, viene la prohibición global y probablemente la legalización global o la despenalización global vendrá también de Norteamérica, desde que ya Colorado y Washington han regulado, ¿no?
En ese sentido, lo que comentabas, un poco la pereza política, sea por lo que sea, a nivel, y como un poco volviendo un poco al tema que empezabais, ¿cómo se vive a nivel de producir estudios científicos? Es decir, todos estos bloqueos,
bueno, claro,
el hecho de que informativamente...
Forma parte.
¿No? O sea, al final sí que no hay una mala intención, pero genera un espacio de oscurantismo total, ¿no? El que veías es que lo único que consigue es... que se genere más desconocimiento todavía y que se pongan, bueno, claro, todas las herramientas alrededor de ello, ¿no?
Por ejemplo, en España, que es el caso que yo más conozco, cuando se monta el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan Nacional sobre Drogas se monta para dar respuesta a un problema que era claro, ¿no? El problema de la heroína en España. Tal.
Seguridad total.
Claro, y de ahí se monta todo el colectivo de científicos, que es un colectivo básicamente biomédico, hay poco... colectivos que pertenezcan a otras ramas de la ciencia, y es un colectivo biomédico que ha vivido siempre en torno a la investigación y al discurso de que las drogas producen daño. Efectivamente, las drogas producían daño, pero las drogas producían daño porque las políticas de drogas eran espantosas. Entonces, el Plan Nacional no se monta en torno a ver qué hacemos con las políticas de drogas para que las drogas dejen de hacer daño, sino qué es lo que tienen las drogas que hacen daño. Esto es lo que ha ocurrido. Esta casta científica es la que se ha mantenido con subvenciones del Plan Nacional sobre Drogas un año tras otro, y desde una perspectiva puramente biomédica. Claro, que afecta, ¿no? Porque para seguir consiguiendo subvenciones y proyectos de investigación tienes que seguir incidiendo sobre la misma perspectiva de trabajo. Claro. Con lo cual...
Sí, porque si no hay otras perspectivas.
Yo, personalmente, sobre pereza mental, no, diría, porque esto se conecta con los discursos oficiales sobre las drogas. Y yo ahí también veo una rentabilidad política. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en Galicia, así como una zona siempre muy azotada por la cocaína y por todo esto, hay que limpiar las calles, porque esto destroza a nuestros niños, esto no sé qué, tal... O sea, un cierto juego de rentabilidad política, o sea, y basándose en esos mismos estudios que luego financian, claro, ¿sabes? Entonces ahí como que digo, pues más que pereza, a veces también hay un interés así un poco...
Sí, probablemente no todo es tan puro. Es
claro,
evidente.
Claro.
Lo que sí es evidente es que se ha hecho mucho daño, porque cuando se inicia la epidemia de la heroína en España, hasta que se empiezan a tomar medidas... claras de reducción de daños, hostias, es cuando ya se han muerto el 80% de sobredosis, de sida por intercambio de jeringuillas o de tal. Es decir, que las políticas en España siempre han llegado mal y tarde.
70.000 personas en 10 años relacionadas con drogas murieron, jóvenes principalmente, 70.000.
También la percepción un poco es que la línea general del discurso es prevencionista, ¿no? O que el trabajo que se hace con muchos preventólogos, que la única prevención que puedes hacer es la del no consumo totalmente, ¿no? Pero las prácticas reales sí que están mucho más con la reducción y
bueno,
tal, pero que hay
no,
como líneas de discurso diferenciadas también según, es decir, la gente que trabaja sobre... con, ¿no? Y tal, y drogas tiene un manejo totalmente diferente, ¿no? Y quien no trabaja realmente, estos grandes planes, ¿no? Estos comités, consejos, tal, tienen otra perspectiva, ¿no? Es como si hubiera también dos líneas. Bueno, es la sensación un poco que tengo, ¿no? Y de lo que decías un poco del tema. Yo también pienso que a veces hay una mistificación de lo que es un estudio científico, ¿no? Hablo tampoco por vuestra parte, ni mucho menos. Sino, estoy harta de noticias de, según un estudio científico, si comes carne roja, tienes cáncer de páncreas, de hígado, de colon, y si eres mujer, entonces, ¿no? Ese tipo de, según un estudio, estudios que no están vinculados, que pueden ser tal, hechos con unas metodologías bastante...
O la reducción a un titular, ¿no? La reducción a un titular.
Sí, o hecho de que...
Más cerca de curar el cáncer.
No, sí, y que hay una mistificación sobre los estudios, incluso sobre los estudios sobre drogas, ¿no? Mm. Que es alucinante, ¿no? Que se usan,
creo que
se
eso lo que decías antes, ¿no? Que estamos aproximándonos a una especie de medicalización de la sociedad por una parte y por otra a considerar que son los temas de salud los que deben guiar las políticas públicas. Y no sé, no se puede utilizar la ciencia, porque además la ciencia está en continuo cambio, ¿no? Hoy lo que cuando en un contexto en el que las drogas estén despenalizadas, probablemente los resultados que encontremos en investigación sean bastante diferentes a los que estamos encontrando ahora, ¿no? Entonces las políticas no deben basarse nunca en evidencias científicas, deben basarse en evidencias sociales, ¿no? En realidades sociales, pero no en evidencias científicas.
¿Estás contento?
Ahora, me estoy haciendo.
Y uno de los fracasos es esto, es cómo siguen siendo los científicos a sueldo del plan aquí y del NIDA en Estados Unidos. Los que guían las políticas de drogas. Y de hecho, ¿quiénes son los...? Pues en Estados Unidos la directora del NIDA es una neurocientífica, la persona que más ha investigado en cocaína, ¿no?
La nieta de Trotsky.
Sí, sí.
Este es... Nora Volkov.
Nos queda, bueno, en realidad si miráis la hora, pues ya nos pasamos prácticamente de las 7, pero bueno, como tenemos la radio todo loca, no pasa nada porque nos pasemos unos minutos, pero sí que de grabación nos quedan 10 minutos.
Solo yo también puntualizar sobre el tema también de que lo científico es un poco lo empírico, lo real, lo verdadero, ¿no? Que me gusta mucho que lo cuestiones porque no siempre tiene por qué ser así. Pero claro, en estos grandes comités es que últimamente leía hace poco sobre el... Bueno, todavía al Junior ya van a aprobar lo que viene a ser la modificación de, bueno, la nueva ley sobre el tema del aborto, bueno, los derechos de los nonatos y todo... Esta martingala con vinagre. Y el tema, aparte de una serie de juristas que han avalado un poco que la ley siga para adelante tal y como está, claro, también ha habido una serie de comités de bioética abordando este tema porque tiene una serie de implicaciones sociales, tal, el registro científico no. Es decir, hay una grandísima dosis de moral, ¿no? También dentro de estos espacios y se trasladan a los comités de bioética, claro, ¿no? Es como un espacio como súper oscuro.
En los comités de bioética de los hospitales públicos siempre ha habido un cura formando parte de los comités. Ahora ya no tanto, pero antes sí, hasta hace 10 años o 15. No estoy hablando de tiempos ancestrales. El Plan Nacional sobre Drogas o bien estaba en interior o bien estaba en sanidad, y cuando estaba en sanidad siempre era un médico o un enfermero, en el caso de Gonzalo Robles, el que estaba a dirección. La única persona que no tenía formación sanitaria fue Nuria Espí, ¿no?
Y Garzón.
Pero claro, Garzón, claro, cuando estaba en interior, de hecho Garzón se lo llevó, ¿no? Es decir, que ha estado siempre las políticas sobre drogas en España y en la mayor parte del planeta han estado guiadas siempre desde la disciplina biomédica. Y yo me considero científico, pero es que la ciencia no es una religión, es lo que lo diferencia. La ciencia está en continua construcción, y como está en continua construcción no puede haber dogmas y no puedes basar las políticas en algo que interpretas como dogmas. Es decir, no puede ser que una contraportada de La Vanguardia del otro día con el jefe de psiquiatría de no voy a decir dónde, bueno, sea
está publicado, ¿no?
Sí, está publicado, ¿no? Sea la entrevista que más reacción mediática ha generado en torno a la opinión sobre qué hay que hacer con los clubes de cannabis. Sí. Esto es una barbaridad, y dentro de las ciencias biomédicas los psiquiatras son los que están continuamente dictando qué políticas hay que seguir en torno a las drogas y cuáles no, cuando al final ellos lo que se han quedado reducidos en lo que es la psiquiatría con relación al problema de las drogas. El problema de las drogas pues sigue siendo ahora mismo, pues los remanentes que quedan de la epidemia de la heroína es prescribir metadona a los pacientes y ya está.
Considerarlos un enfermo crónico y por lo tanto es una medicación para toda su vida lo que tienen que tomar. O sea, ya no hay salida de la situación de adicción a opiáceos.
Lo que pasa es que, claro, estas políticas son muy baratas siempre en el corto plazo. Implementar políticas más sociales son muy caras en un corto plazo. Probablemente en un medio largo plazo sean rentables, ¿no? Aquí no, aquí como siempre dependemos de que en las próximas elecciones hay que ganar, es imposible que se implementen políticas a corto plazo caras, ¿no?
Y bueno, ya poco menos que plantearse lo que decía, despenalización o prohibición, esto ya es un ejercicio que no se le puede exigir, porque no lo van a hacer.
Se nos acaba el tiempo. Como siempre, pues nos estaríamos una hora, dos, tres, cinco, diez más, pero bueno, tenemos que reducirnos a estas dos. Y nos quedan algunos minutitos, no sé si queríais explicar alguna cosilla de agenda.
Sí, bueno, sencillamente decir que un poco, no sé cuándo va a sonar este programa en esto del tuntún. Uh-huh. Que nos ha tocado
bueno, en el podcast sí que es internet, más controlado, pero en el podcast, controlado en qué momento
teniendo en cuenta que estamos a
22
de junio y que el 28J que se acerca es una fecha así un poco señalada que siempre más o menos hablamos, en la que planteamos siempre si se puede mantener una, es posible no mantener una lucha LGTB QI en un día como bueno, en los años que nos tocan y en el contexto un poco institucional que nos toca y con el Pride de vecinas, pero bueno, que el 28J siempre es una fecha así señalada en la lucha por los derechos LGBT, por los deseos varios, y que está en una dinámica, cada uno que se lo tome como quiera. Creo que habrá bloques varios más o menos combativos respecto a los discursos así más oficialistas, pero que justo este año, el 28J, también tenemos una convocatoria a las 5 de la tarde por un, ha surgido a partir de un caso de Granada, ¿no? Que un par de compañeras, Carmen y Carlos, han sido condenadas a 3 años de prisión, están en, bueno, con orden de entrada a prisión ya, y creo que en búsqueda de captura por la participación en un piquete que tuvo un rifirrafe en un bar por si lo cerraban o no a las 12 de la noche, y bueno, hay una absoluta desproporcionalidad, les piden 3 años de prisión por este encuentro en la huelga general. Y bueno, será una concentración el 28 de junio a las 5 de la tarde en la Subdelegación de Gobierno de Barcelona. Hay un llamado. Sí, perdona. Hay un llamado así desde Granada, así más o menos internacional, para que se haya, para que se haga en diferentes puntos y ciudades del Estado español y si se puede fuera. O sea que esta es la convocatoria que hay aquí en Barcelona, pero seguramente se está manejando en muchos otros niveles. También han hecho un llamado para que se haga de reflejo de otras causas antirrepresivas que hay, o sea, no solo el tema de Carmen y Carlos, sino bueno, pues hay otros casos más o menos relacionados con la huelga, un poco en esta remora un poco de represión social y de rifirrafes, ¿no? Con la justicia, que están pidiendo grandísimas condenas de prisión. Aquí convoca de entrada Redaguarda, pero también convoca muchos otros colectivos antirrepresi grupos y tal, vinculados a bueno, diferentes personas que han estado causadas por temas de huelgas, de piquetes, de cómo se traspasa una huelga laboral a una huelga social, etcétera. Y bueno, dejar un poco la reflexión sobre la mesa el 28J a las 5 de la tarde. Ese, bueno, hay otras cosas más festivas esos días, pero ya.
Hasta aquí.
Me las guardo para mis amistades.
Que se nos acaba el tiempo. Pues una vez más, gracias por haber venido, doctores. Ya saben que cuando queráis, pues aquí tenéis los micros de Contrabanda para ir explicando. Y nada más. Iba a decir que como estamos así con el horario del tuntún, nos vamos a despedir, vamos a poner una canción. Si nadie nos llama, pondremos Los Majaras, porque es lo que tocaría. Pero si alguien quiere llamarnos, pues oferta limitada, le ponemos el programa de Contrabanda que usted quiera de la última semana, ¿no? Que nos llamen.
Ah, sí.
93-317-7366. ¿No, está bien,
sí,
¿no?
Pues sí, así como un buen regalo
para poner un rizo antiguo, el de Aisers, ahora que estamos,
no, que van a pedir colaboración ciudadana.
Ay, pues creo que el de colaboración no se grabó. Bueno, ya lo miramos.
Maldita sea.
¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Y muchas gracias.
I know you deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way, well here's a poke at you, you're gonna choke on it too, you're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles.
took advantage of my trust in you and I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial. It comes all the while. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. We'll be right back.